Disfruta de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en gamestribune.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios.
Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu programa semanal de videojuegos.
Vota Ramiro.
Hoy tenemos un invitado muy especial.
No soy yo, ¿eh?
No, tú nunca eres especial.
También, hombre. ¿Verdad?
No. Y es Don Miguel Arán. Bienvenido.
Bien hallado, muy buenas tardes.
Pues que nada. Viene vestido con la... Bueno, lo ha puesto Rami en el Twitter, ¿no? Con la chupa de Yakuza. Y eso es una pista de algo que nos traemos entre manos.
¡Ah, alerta!
¡Ay!
Cuidado, ¿eh?
No, venga, lo podemos decir.
Vaya introducción, ¿no?
Sí, no, no.
Como
sí.
Me gusta a mí hacerlas.
Caóticas.
Como siempre, porque aquí no hay guión. Está también Ramiro Díez, que ya ha hablado, se me ha adelantado a la presentación,
sí,
que
bueno,
no iba a ocurrir.
Ahora se aferra a lo que viene siendo lo canónico, cuando claro, le sale de los cojones, luego claro. Podemos hablar de una cosa. Bueno, no, pero es la introducción. Bueno, pero Ramiro se me ha adelantado. Sí, hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Hola. Y un saludo a Juanma desde aquí.
Siempre.
¿Por qué no?
A rabazo.
Que me gustan a mí estas presentaciones, ya la gente debe estar diciendo, ya ahora ya se han desconectado todos los que no son oyentes habituales y esto ya funciona perfectamente. Bueno, como decía, está Don Miguel Arán aquí, que ha venido desde Burgos hasta Madrid, viene con su chupa de Yakuza y bueno,
quiero,
luego...
Si quiero hacer un pequeño inciso, muchos de nuestros oyentes se preguntarán, ¿qué sentido tiene traer una chupa a un podcast? Pues yo diré, es que no es una chupa cualquiera, es la chupa de Kiryu. Entonces, el poder de Kiryu se va a transmitir a través del sonido. Estoy convencido de ello.
O sea, que al que le calcen un puñetazo...
Y si no, le da un patadón al micro...
O al chimpira que está escuchando y le partan un sofá en el lomo...
Hoy nos vamos a portar muy bien todos, ¿verdad?
Y bueno, es que Don Miguel Arán, aparte de ser uno de nuestros redactores, está trabajando en un proyecto relacionado con Yakuza para GTM y ya os daremos más detalles a medida que vaya avanzando, que va a ser uno de los grandes proyectos de este año. Dicho esto, vamos a hacer un repasito de lo que tenemos en actualidad... La escaleta viene de mano de Rami, porque nosotros hemos estado muy liados dando espadazos, ¿verdad, Juanpe?
Y con la espada.
Y es que en actualidad la primera noticia es que se reconoce desde Remedy que Star Wars Jedi Fallen Order hubiera necesitado más tiempo de desarrollo.
¿No? ¿Desde Respawn?
Eso, de Remedy no, desde Respawn.
Remedia claro. Eso.
Remedy, Remedy solo de Spider-Man.
Exacto.
No. No, como que no.
No,
ah, no, Insomniac. ¿Quién es Remedy?
Los de Control, tú no tienes Control tú hoy, ¿eh?
Yo. Bueno, como la escaleta mía acostumbra a tener fallos.
Que me encanta, ¿eh? Y llevamos 3 minutos de caos.
No.
Y esto acaba de empezar.
Segunda línea del guión y ya el primer fallo, esto promete.
Yo ya estoy bebiendo café.
A ver, aquí la cosa es que si lo han dicho desde Remedy, sí que hay noticia porque
claro, no tiene nada. Echándose mierda entre compañías.
Yo mando un saludo a Kitase desde aquí.
Ah, bueno, pues
hoy
vale.
Hemos conocido a Kitase.
Kitase.
Es el director de Chrono Trigger. Continuamos. Según THQ Nordic, eso son las...
Eso está bien.
Vale,
eso está bien.
O sea, no son los de la bebida esta.
No, no son los de la... No son los de la tónica.
Vale.
Pido la palabra eso antes es. De THQ Nordic, ya que hablamos de Star Wars Fallen Order, que no, de, no sé lo que dirá Remedy, pero yo puedo decir lo que dijo Respawn. Y es que, evidentemente, necesita más tiempo de desarrollo, pero está claro que es que esto era un tiro al aire que pegó Electronic Arts, porque Electronic Arts, a día de hoy, lo que ha venido es a monetizar juegos que están claramente orientados al online y a las loot boxes. Entonces, esto ha sido un experimento que han hecho ellos porque creían que estábamos...
Sí, pero
eso luego, ¿no?
Eso luego.
Sí, vale. Digo, el señor Shinkai se ha puesto aquí la chaqueta de Yakuza y de aquí mandan mis huevos. Me voy a poner a desarrollar la noticia.
Es que luego, como ha dicho Juan, aquí no seguimos el guión, pues ha dicho,
adelante. Bueno, y aquí estamos jugando.
Bueno, se acabó el podcast.
El caspómetro.
Hoy, que nos perdonen los oyentes. No, que esto es gratis. Seguimos. Bueno, según THQ Nordic, Darksiders Genesis ha sido un triunfo y supera sus expectativas comerciales. Continuaremos con que el nuevo programa de puntos de Sony PlayStation Player Celebration... Pero puede ser más largo el nombre.
Dile otra vez.
Sí. No. Porque ahora viene la nueva película de Sonic supera por todas partes las expectativas y hace que nos metamos todos nuestros troleos por el culo.
Por el bien. Remedy.
Eso es lo que bravo. Pone...
Por el Remedy a tu troleo.
A mí me ha gustado mucho la peli. Y continuaremos con que la polémica...
La polémica.
La única.
El documental coreano I Meet You reúne a una madre con su hija fallecida gracias a la realidad virtual. Te cagas. En debate hablaremos de los juegos en formato episódico, futuro pasado aplicable a más géneros aún, y hablaremos sobre un nuevo GTM libro. Anda, pues me lo he fumado, ya os he dicho de qué iba el tema. En retro, para que veáis que esto empieza sin leernos ni la escaleta, esto es a grabar. Y en retro vamos a hablar de Prince of Persia, donde va a participar nuestra compañera Laura Luna de mano de Javier Bello en cuestiones de doblaje. Para el caspómetro, ¡ay, qué me gusta a mí! Vamos a hablar del buen sinvergüenza de Kojima, porque ha publicado un misterioso tráiler usando el gameplay de Death Stranding avisado. Llega en 2020. Pero bueno. Contestaremos a las preguntas de los socios y terminaremos hablando de a qué estamos jugando. Si te gusta esta miscelánea de
improvisación... Si te gusta este Remedy de
esto en términos médicos, ¿cómo lo podríamos llamar, doctor?
Tumor.
Paroxismo.
Paroxismo. Ya está. GTM Paroxismo.
Paroxis.
Así que quédate con nosotros y bienvenido a GTM Paroxis.
Empezamos.
Se reconoce desde dónde, ya no sé, desde dónde Remedy no es.
Respawn.
Que Star Wars Jedi Fallen
Order... ¿Pero esos no son los de Spider-Man?
No. No. Esos son los de la pena negra.
Eso es.
Eso es. Que hubiera necesitado más tiempo de desarrollo, venga, Juanpe, desarróllame
sí,
la noticia.
Pero es que lo que no ha necesitado tiempo de desarrollo es esta noticia, porque sí. En el sumario, sí. Miguel
ya se ha desarrollado.
Bueno, pues pasamos a la siguiente.
No, que básicamente lo que dicen los...
Y si hablamos del coronavirus que tenemos aquí andando.
Hostia, el doctor dijo que el coronavirus no era tan peligroso como nos pintan.
Básicamente.
¿Ves?
Pero puedo cambiar de opinión, así que
cuidado. Sí. Mañana cuidado. Estáis todos muertos.
Y si tú pillas coronavirus, que no es tan malo, lo has pillado, pues ahora te jodes.
Bueno, y pero...
Que sí, que los responsables del estudio...
¿Responsables?
Responsables, está bueno. ¡Oye! Oh, ¿Has remediado tú?
Remedy mi error.
Okay. Que pues lo que no, los que no han podido remediar lo que hicieron son los de Respawn, porque dijeron que efectivamente que el juego habría quedado muchísimo bastante mejor si hubiesen tenido un poquito más de tiempo. Y esto lo dicen, ojo, que lo voy a leer para no quedar peor que por debajo de Miguel Arán, que yo soy periodista.
Para no quedar por debajo de Miguel Arán, ¿sabes? Como si fuese
que
esto...
quedar debajo de Miguel Arán es como no quedar debajo de una eminencia. No,
es verdad. Para Chris Zampella.
¿Cómo?
Zampella.
¿El qué?
Chris.
¿Qué se zampa? La el pela. Juego.
El Remedy
Camela.
Y Stig Asmussen.
¿Cómo?
Es que son estos
es que suena asesino en serie. El monstruo de Asmussen.
Sí,
uy. Que le han dicho a US Gamer.
¿Y eso qué es?
Un medio.
Ah.
¿De cuál?
No, sí.
Un medio que
F Nintendo. Un saludo.
Exactamente. Que si hubiesen tenido un poquito más de tiempo de desarrollo, el juego obviamente habría salido muchísimo mejor. Pero que claro, que decidieron pues que lo querían lanzar para Navidades, que es una época muy buena para vender.
Que no, a ver, yo creo que eso no es una decisión.
Exactamente.
Película juego.
Sí, como es lo que te dicen ellos.
Como esté.
Que es, bueno, de todas maneras ya se están tirando piedras sobre su tejado, porque están diciendo, lo podríamos haber hecho mejor, pero como queremos vender más, pues lo sacamos en Navidades. Pero ahí hay otra lectura. Que es, no, es que tenemos una película ahí buena.
Hombre. Bueno, buena, sí, buena mierda.
En ese momento,
estuvimos a Palpatine el otro día aquí.
Eso es.
Yo le dije, mira, tío, a mí, yo tu trabajo magnífico, pero estabas dentro de una película que me pareció.
Que era horrorosa.
Pues eso.
Le importó un huevo.
Sí, le da igual.
Pues dijo, fueron, dale, chico, pues fueron perdón, una no, gran pena negra y una pena negra.
Media.
Media.
No, a ver, yo creo que esto es como una obviedad, ¿no? Yo creo que todo videojuego nunca tiene el tiempo suficiente para de salir como es debido. No. Nunca un juego, ya, no sé si ni hace 20 años creo que pasaba, y ahora mucho menos, porque ya salen y juegan con los tiempos de producción para saber cuándo va a salir, porque aquí puedo trabajar en un parche, porque... Pero es como jugar a la obviedad.
Pero si
y obviamente
ya...
este juego no ha salido, no terminado, sí terminado, pero pulido.
Pero si ya tienes la...
optimizado, como
si
quieras
ya
llamarlo.
Tienes la... espada de Damocles sobre tu cabeza. De las...
La espada de Skywalker sobre tu cabeza.
Uy, bueno, la espada de Skywalker.
De Leia, que esa es la buena. La de
esa
Leia.
Es la buena, la que estaba escondida.
La que se ha sacado.
La amarilla.
Esa.
Bueno, no es la amarilla, la azul. Sí. Luego...
Sí, no, sí, aquí.
Aquí los colores. Si ya eso tienes los periodos de venta, que van a condicionar mucho el desarrollo, o la producción del juego, más que el desarrollo incluso, luego encima ponle... productos derivados. Aunque el juego es el derivado de la película.
Sí,
pero...
obviamente.
Pues todavía más.
Esto no sé. No sé si incluso es como una pullita hacia... ¿Ea? No lo sé, es que claro, puede ser interpretado como tú quieras.
No, ver, yo creo que
podría haber salido mejor, pero es que EA me impuso que saliera a esta fecha.
Ya ha pasado el periodo de la peli y ya,
pues sí, obviamente.
Ya ha pasado el periodo de la pena negra.
Porque decir una puya hacia la mano que te da de comer no es muy...
No es muy inteligente, no, pero claro...
Yo creo que esto es más...
Pero es una justificación,
habitual,
¿no?
Es que sí, que no sea muy pero... inteligente no significa que no sea habitual, correcto, porque se ve habitualmente.
Es una buena precisión. Pero yo creo que es que esto ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Y los primeros a Electronic Arts. Es que nadie se esperaba que Jedi Fallen Order fuera, por muy Star Wars que fuera, fuera a vender lo que ha vendido.
Pues ahí ha dado Miguel con la clave. Es decir, ¿por qué se permiten decir esto? Pues porque el juego ha funcionado muchísimo mejor de lo que se esperaban. Si eso lo dicen, con el juego habiendo sido bastante malo en ventas, hubiesen tenido sus consecuencias las declaraciones.
Claro. Y bueno, sobre todo es el hecho de que Electronic Arts lleva mucho tiempo fingiendo que... ellos conocen el mercado y que ellos saben lo que el mercado quiere y han sacado dos Battlefront que son pues prácticamente calcos uno del otro y que son una auténtica estafa a nivel de contenido, y el segundo ha vendido un cagarro, y precisamente querían demostrar con mucho, yo creo que con Jedi Fallen Order querían demostrar que el monojugador estaba muerto y han demostrado exactamente lo
contrario. Y para su beneficio
y todo, y pues le sale de donde la jugada de todas maneras. Y con todo y con eso, que el, en este caso que los Battlefront han salido malamente, es decisión de EA. Ni siquiera de los desarrolladores, que no, han sido buenos y son buenos.
Sí.
Los que están detrás de los Battlefront han demostrado que saben hacer muy bien su trabajo. Otra cosa es que luego les quieran meter negocio por medio.
Bueno, esto evidencia que
yo
lo
sigo
que decían,
queriendo jugarlo.
Sí, pero esto
yo, te lo recomiendo.
Esto evidencia lo que dicen todos los jugadores o lo que hemos dicho, que en plan aquí falta curro y han venido como a reconocerlo y ya está. Ya está, vale, falta curro, sí.
Sí, ok, pero había que salir okay, con la
pero
peli.
Pero hoy, que de millones.
Yo creo que y bastante bien ha salido para salir con la peli.
Sí.
Que todavía podía haber sido peor, totalmente. Porque esa peli no se iba a retrasar.
No.
Es curioso que las pelis no se retrasen. Bueno, algunas sí, Sonic. Pero los videojuegos, sí. Las pelis sí que miden mucho mejor los tiempos de producción, ¿eh? Esas no fallan.
Sí, normalmente, bueno, en la pre es cuando se puede hacer más movimiento, como está pasando con la peli de Uncharted, a lo mejor, que han cambiado de director ya como unos
seis veces, pero cuando empieza bragas, a moverse pero, la rueda ya ahí no
pero
hay...
en cuanto empieza, pa'lante, hay que
puede
tirar.
Pasar, ¿eh? Puede pasar que por algún problema con la productora se quieran llevar a cabo,
pero es raro.
Se llevan a cabo regrabaciones, es pero es no o una de dos, o no suele haber una fecha de estreno, o de hecho lo que pasa es que se retrasa tanto que ya se pierde la pista.
Sí, pero que nunca hay una fecha que luego se mueve, que luego
muy
se mueve.
Muy pocas veces.
Y entre medias está Brad Pitt diciendo, Dios, ¿cuántas horas extra estoy echando? Eso no.
No.
Bueno. Pero bueno.
Ni bueno.
Pues bueno, hablando de Brad Pitt, según THQ Nordic, Darksiders Genesis ha sido un triunfo y supera sus expectativas comerciales.
Pues como ha triunfado Brad Pitt en los Oscars, ¿no?
Eso es.
Pues merecido, ¿eh?
¿Ah? Sí.
Merecido.
¿Y es merecido el éxito de Darksiders?
Sí,
Genesis.
En cierta manera, sí.
Bueno, el caso es que lo ha tenido. Título. En Darksiders Genesis, en la propia empresa matriz de THQ Nordic, que esta empresa también ha cambiado de manos, más que...
Más que...
Es, Embrace, no me se me ocurre una analogía, o sea que lo he dejado ahí. Digo, a ver si alguien la completa.
Bueno, pues como tú te cambias de...
De pelo, de color de pelo.
De color de pelo.
Venga, te la compro.
Que la espada de Cloud, esa sí que ha pasado por manos.
Uy, sí, hoy.
Nos han dicho, o sea, ya la cogió mucha gente, darle con alcohol en el mango, que
sí, eso tiene coronavirus.
Una desinfección o algo, ¿no?
Sí.
Una espada más aséptica. Embracer Group, que es la empresa propietaria de THQ Nordic.
¿Cómo?
Embracer Group.
¿Brazers?
Te había entendido Brazers Club y yo, bueno.
Yo te había entendido Embracer. Y dices que los de los reactores están aquí también.
Embracer Group. Embracer Group.
Sí.
Que lo que ha dicho el consejero delegado es que ha funcionado especialmente bien.
Muy bien.
Yo creo que sí, sin más, sin darle más datos.
Bueno,
ni...
tenemos, hay que tener en cuenta que hasta creo que hasta este mes Darksiders Genesis ha estado disponible en Stadia y PC, ¿no?
Sí.
O sea que tiene que llegar a consolas.
Pero a ver, tenemos que tener en cuenta que este tipo de juegos a veces que funciona especialmente bien no significa que haya vendido mucho, sino que el comparado con el coste de producción, pues...
O que ha funcionado mejor de lo que esperaba, claro. Porque hay que recordar que esta gente viene de un Darksiders 3 bastante... bajo en calidad de respecto a los otros dos, aunque yo lo jugué y, oye, es un juego, me he entretenido, es un juego de, pues eso, de una valoración real que le podía dar de 7.
Pero sí es cierto que con la trayectoria de la saga, uno hubiese pensado perfectamente que no hubiese habido un cuarto juego. Ya ni un tercero.
Sí,
pero...
no, se veía complicadete. Y entonces, con esto yo creo que han querido relajar la ambición. Han dicho, mira, no vamos a tirar a cohetes ni nada. Y creo que han hecho un jueguito algo más pequeño, pero, oye,
que funciona.
Jugablemente...
Yo oye, que al final, aunque sea THQ Nordic, que THQ Nordic es la editora del juego,
sí.
Los creadores de, bueno, la desarrolladora de Darksiders Genesis es Airship, no me acuerdo del apellido, uh-huh. Pero son los creadores de Battle Chasers Night War.
Buena, ¿vale? Gente.
¿Qué pasa? Que, por ejemplo, los dos primeros, si no recuerdo más, o por lo menos el primero era de Vigil Games.
Sí. Claro. Y hostia, ahora no caigo, pero yo juraría que el segundo también y el tercero no lo sé.
El tercero yo creo que no.
El tercero no, no lo sé. Hablamos sin saber.
También
como es naturaleza aquí. Sí.
Eso es.
Entonces, bueno, pues oye, yo es un título al que de principio, yo soy un friki de las Darksiders, me encanta. Sobre todo el lore que tiene, todo este religioso ángel contra demonio, los cuatro jinetes, no sé, mola. Pero sí es verdad que es una saga en plan que el Fale tiene cariño, pero incondicional. Sabemos que se han hecho tropelía con esa saga, pero bueno, y esto pues era... Yo lo asocio como que como hay cuatro jinetes, cada jinete lleva un juego con un rollo. Porque al final cada juego, menos el 2 y el 1, que son bastante parecidillos, pero cambian. Y creo que a cada jinete le han querido dar un rollo de juego.
Mola.
Inconscientemente, mola. Sobre todo.
Yo no sé si ha sido inconscientemente o por necesidad de...
Sí, por encontrar...
Claro, es decir, no nos ha funcionado según ellos, porque de hecho la opinión pop generalizada es que el primero es el mejor. Vale,
sí, totalmente.
Pues, si el primero es el Zelda. Mejor y el segundo... lo has cambiado, es por algo.
Sí.
Porque tú creías que el anterior no te valía. Vale, pues en el tercero lo hiciste porque el segundo, por H o por B, tampoco funcionó bien. Es... Y el cuarto has hecho lo mismo, pero con respecto al tercero.
Sí.
Entonces, ahí al final es una desorientación brutal. Por lo menos creativa.
Sí, totalmente. Entonces, bueno, oye, me gustaría probarlo porque además es un juego cooperativo. Estilo Diablo, con vista cenital, y tú vas avanzando por mazmorras y demás. Y muy pensado cooperativo, y joder, pues ese Juan... ¿Qué?
¿Cuándo?
Las opiniones fecha.
Son muy buenas. A mí me flipa Darksiders. Yo no he jugado a ninguno.
Pues... Pero lo tienes, te lo compraste para la Switch.
Hombre,
y todo.
Sí, los tengo. Hombre, tengo yo todos. Aquí no puedo meter mucha baza porque debo decir que yo jugué al primero y no me hizo clic.
Bueno, pues nada, hasta aquí la opinión necesaria de Miguel.
Quítale la chupa y échale de aquí.
No obstante, sí debo decir que una cosa que sí me gusta, la
chupa me la quita.
La industria, es que, por favor, seriedad, caballero.
Uy, eso es solemnidad.
No, si no la chupo me mata.
No, eso es.
No, que digo, que hay como una tendencia en la industria, porque hace unos años parece que todo tenía que ser o triple A o indie hecho con 4 euros en un garaje.
Sí, eso es.
Y últimamente, de 3 años para esta parte, hemos descubierto los A sencillos, o los simple A, o los doble A, o llamémoslo como los llamemos. Son juegos, pues yo que sé, a lo mejor un Life is Strange, a lo mejor un Senua Sacrifice, son juegos que, evidentemente, tienen un presupuesto importante detrás, pero no son a lo mejor tan ambiciosos como la típica
superproducción. Sí, una Playtale, un Vampir...
Y pueden ir no a nichos serlo. Un poco más concretos, efectivamente. Y a mí que el mercado se diversifique y haya cada vez propuestas pues más flexibles, por así decir, a las circunstancias y el contenido, me parece una buena noticia.
Joder, capito. Es que
ha dado un toque de realismo y seriedad a esto.
Es que menos mal que ha venido, porque esto si no se pirateaba rápido.
Hombre,
¿eh?
Es que a ver, vamos a ver, son las 8 de la tarde, venimos de estar 4 horas jugando Final Fantasy, hemos hablado con Yoshinori Kitase, no, tenemos el cerebro fundido ya. Y tú
yo
tenías
sí,
¿eh? una máscara de caballo, de aquí no puede salir nada bueno.
No.
No. Así que bueno, hablando de caballos, el nuevo programa de puntos de Sony, PlayStation Player Celebration, y ya está.
Uf,
vaya mierda. Ya está, ¿para qué vamos a hablar de esta mierda?
No, básicamente...
¿Pero por qué PlayStation tiene que copiar todo lo que
hace? Básicamente informar, que es como el sistema de puntos que ha puesto hace poco Microsoft en Xbox, que es mediante misiones diarias, es
decir, si
juegas 3 juegos distintos Game Pass, no sé cuántos puntos, si haces, no sé qué, juegas una partida con tus amigos a Apex Legends, no sé cuánto, vas sumando puntos y bueno, tienes canjeables, pues, distintas cosas. En Xbox, bueno, puedes hasta canjearlo por meses de Game Pass Ultimate y demás.
Eso es muy de la cultura del móvil.
Incluso por dinero para la tienda y
claro,
todo eso.
Sí, en PlayStation te dan un tema.
Pero en PlayStation lo que han querido hacer es lo mismo,
pero cutre.
Pero la recompensa, avatares y temas. Que la gente, no sé, hay cierto... grupo de gente que pierde el culo por los temas, cosa que yo no entiendo.
Flipan,
Yo entiendo que vale, quieras personalizar tu consola y que de fondo salga Final Fantasy, pero que aceptes eso como recompensa de echarle muchas horas a el producto o los productos de una marca y que la forma de que te recompenses la marca sea esa, no sé, me parece un insulto. Es como que te están...
Es que porque te tienen que recompensar.
No, tienen que recompensar.
Pero ese va a ser el argumento que te lo pueden decir.
Pero esto es un programa de recompensas. No tienes por qué hacerlo. No, claro, es necesario.
Pero si vas a recompensar, hazlo bien.
Algo.
Bueno, más que recompensa, yo hablaría de incentivo. Porque quiero decir, vale, los logros, al fin y al cabo, no han sido nunca nada, han sido un pin y la gente se vuelve loca también con ellos.
Sí.
No, no se traducen en nada, por así decir,
tangible,
físico.
Sí.
Bueno, al final es como todo, te da como es la falsa medallita en el pecho, es que te medalla. Has platineado no sé qué juego.
Es una medalla de yo he conseguido esto.
Es ya, mi depollismo, bueno, se puede decir mi depollismo en la radio.
Sí, bueno, aquí se puede poner.
En la radio a lo mejor no sé, aquí sí.
Aquí sí. Esto sí, pero bueno, no nos olvidemos de que también hay otro sistema de recompensas que lo lleva Nintendo, uh-huh. Que eso es aún...
Bueno, peor. Sí.
Aún peor. Te caducan los puntos. Sí, puntos que puedes cambiar, o sea, 400 millones de monedas de oro por un wallpaper, un fondo de pantalla.
Pero eso, no es eso, lo mismo, eso porque sí, esto viene por compra de juegos y demás, y no es igual, porque te dan monedas de oro por los juegos que compras y canjeas.
A ver,
pero,
es que ciertamente que en ese sentido, en el de Nintendo por lo menos te ofrecen que puedas canjear esas monedas por descuentos para...
Sí, antiguamente, si tenías muchas, podías obtener un Wind Walker para GameCube firmado por Miyamoto.
Sí, había merchandising. Yo tenía una camiseta de Zelda del Twilight
Princess
que conseguí.
Nintendo era muy bueno.
Era muy bueno. Porque yo conseguí el trofeito este de la Copa Concha de...
La Concha.
La Concha que te parió.
Un saludo a nuestros amigos argentinos.
Eso es. Pero bueno, pues ha mutado en... Cambia 400 millones de puntos por un wallpaper.
Sí.
Coño, es que, joder, si yo vaya a volver atrás a una consola, que Juanpe no estaba vivo todavía, Dreamcast.
Oy, que te gusta.
Tú metías el CD Dreamcast en tu ordenador, uh-huh. Y tenías ahí un montón de fondos de pantalla de ese juego.
Tenías material extra.
Eso molaba.
Sí. Yo es que no sé a quién se le ha ocurrido nunca jamás que un fondo de pantalla puede ser una recompensa y un regalo de nada.
No, bueno, es que es marketing, son logos, claro, a punta pala.
No, y si hay gente que le hace ilusión, pues pa'lante. Al fin y al cabo es imagen de marca, pero...
Pero suelta ahí un tema que te cuesta y que tengo que pagar por un tema
yo
ahora.
Yo creo que aquí el kit de la cuestión es
locos?
No en qué va a hacer Sony, sino en... ¿Qué va a hacer también Microsoft? Porque hay que decir, Microsoft ahora mismo está en una posición, yo creo que mucho más competitiva que Sony de cara a la siguiente generación.
Muchísimo más. Respecto a los jugadores, claro, y a sus clientes.
Respecto,
sí,
al servicio que está prestando y que la calidad de precio y todo lo que...
Sí.
Es que
sí,
Sony
sí,
siempre ha sido muy rácana.
Sí, y bueno, y de copiar. Y de
yo
copiar.
Creo que Sony siempre ha sido... Quizás tiene muy buenos estudios haciendo juegos, las
sí,
cosas como son,
pero...
Tiene, pero de innovar...
No. No, pero no. ¿Cómo le vas a pedir que innove a una compañía que le están pidiendo hace... ¿Qué te sé decir yo? 10-15 años que mejore su plataforma online. Y no lo hace.
Díselo a Nintendo.
Y no lo hace.
Hoy.
Es que lo de Nintendo es demencia.
Es que le dicen los servidores...
Pero Nintendo no te cobra
también,
Bueno, te cobra.
Culpa,
ya sí te cobra.
Yo creo que lo de Nintendo también es en parte es culpa de los fans y es culpa del medio, del sector. Porque yo creo que es un poco como la familia real, que no puedes criticarla, ¿no? Porque parece que todo lo que haga Nintendo tiene que estar bien hecho automáticamente. Entonces, ¡ay, Nintendo! O incluso los tropiezos. Bueno, pero se entiende. Sí, la intención era buena.
Es Nintendo.
Es Nintendo. Entonces, claro, se ha creado un estatus casi casi santo, que es que todo están como en otra dimensión de existencia, ¿no?
Sí. Y al final, pues no tiene online.
Básicamente.
Pero bueno, como estamos muy contentos con nuestros temas y a Rami le flipan, y yo como diseñador cualquier opinión que pueda dar sobre un tema podría herir sensibilidades porque va totalmente en contra de todo lo que amo, vamos a pasar de noticia. Y es que...
Que amas también.
De Sonic, sí. A Sonic.
Yo fui al cine pensando, me voy a encontrar con mi pena negra aquí y va a haber dos penas negras. Yo solo quería un Sonic Forces
en imagen real.
Yo quería eso, no quería pagar por salir contento del cine y ocurrió. Así que bueno, la nueva película de Sonic supera por todas partes las expectativas. Y oye, yo he de decir que fui y os lo dije y dije que me ha gustado.
Claro, es que fue la idea nuestra era, bueno, vamos a ir todos juntos tal, pero
por
es que
la mofa era, vamos
sí,
a ir y luego
reírnos,
vamos a hacer un podcast
y a tirarle palomitas a la pantalla, sí, sí, sí. En plan, ¡ah, sinvergüenzas! Y sí, bueno, sí, comportarnos sí, como niños hasta arriba de azúcar en un cine dando por culo incluso ya no solo a la película, a los demás.
Que nos echen,
¿sabes? Que nos echen, sí.
Niño ratito.
Pero claro, por cosas del destino, pues ese fin de semana yo me fui y cada uno teníamos nuestro plan y Juan pues en
la
su locura transitoria dijo, va, voy yo solo y así el dolor se enfoca solo sí, hacia mí.
¿Cuánto es locura transitoria si te dura lo que dura una película?
Pues transitoria porque pasa
hasta que entras a la sala.
Hasta que entra a la sala.
Ahí está.
Pero digo, ¿cuánto te dura para que sea transitoria?
¿Cómo eso es la sensación? Porque yo sé la sensación de fan con lo que viene siendo
un gorrito de...
mis órganos sexuales duros como el hormigón,
sí,
a la pena negra y hundirte en el sofá,
sí,
como es de la pena negra hundido en el sofá a la exaltación a ¡ay, que me gusta!
al revés, es llegar en plan, bueno, voy a mi pena negra, yo sí, voy sí, con sí.
Dame ruina. Su frase fue, yo voy al cine a comer.
Que me hace mucha gracia sí. Porque me estoy imaginando a Juan yendo al cine como quien va al dentista, ¿sabes?
Sí.
Básicamente era eso, sí. era Dios. Pues tengo...
Otra vez.
Sí, tengo cita para hacer la renta sí, en Hacienda.
Necesito vaya barro. Forces y de repente, pues oye, te encuentras con una película que no pretende ser más de lo que es y lo que pretende ser lo hace bien. Entonces... retrata muy bien al personaje de Sonic. Diría que la cercanía al Sonic de videojuegos es de un 90%. No te diría que es clavado al Sonic de los videojuegos porque no lo es. Es quizás un Sonic un poquito más débil, un poquito más inseguro. Sonic...
Beginnings, en los sí, inicios.
Sonic tiene un paso, es muy chulo, muy seguro, muy tal. Y este Sonic no tanto, pero se entiende el concepto y se entiende a dónde quiere llegar. Uh-huh. Va a haber una evolución en el personaje y se prevé. Jim Carrey, que para mí es una gloria muerta del cine, sí. Lo hace bien. Encaja con un personaje, y mira que físicamente no pueden ser más dispares, pero lo hace bien, encaja y tiene ese aire despótico, totalmente estrafalario,
ido de doctor de sí chiflado
mismo,
también.
Embebido de sí mismo, hiriente con los demás, hasta el punto de resultar risible, lo hace bien. La integración con el mundo humano, que es algo que Sonic ha hecho tremendamente mal en muchos juegos. Uh-huh. Sonic the Hedgehog 2006, creo que es. Ese engendro.
Esa infamia.
Esa infamia.
Esa protuberancia. Que tuvo Sega.
Esa paraxis.
Aprendo la palabra y la uso.
Dos datos sobre ese juego. Sonic tenía una novia humana, si no me falla la memoria.
Sí.
Las misiones, las quests de ese juego se cogían en una especie de Venecia bugueada que no tenía ningún sentido.
Eso es, como nada de juego.
Pues eso pasa en los juegos de Sonic. Entonces, pues igual que Mario tiene su propio universo y todo es coherente y puedes meter más personajes, Sonic realmente sí, pero no. Entonces, en la peli ya te muestran el universo original de Sonic con sus loopings y tal, de dónde
Green,
viene.
Hill Zone y esas cosas.
Y cómo ha llegado a la Tierra. Y es más, la película entera está llena de guiños que... Si no eres fan de Sonic, da igual, disfrutas la peli igual, pero es que si además eres fan de Sonic, pues vas viendo un montón de guiños uno detrás de otro, que es que me gustan a mí.
A mí me dijeron incluso, que estoy hablando con lo voy a decir ya, con la chica del depósito legal, o sea, yo sí. Todos los meses tenemos que llevar todo lo que publicamos al depósito legal, porque tienes que dejar unas cuantas copias para su conservación, tanto en la Biblioteca Nacional como regional, como bla, bla, bla. Y bueno, pues con la chica hay feeling, pues porque... Le entregó las revistas de videojuegos y bueno, pues su marido juega bastante a los videojuegos y juega con su hijo y me dice que le estuvo jugando a Mario con Sonic, no sé qué tal. Me dice, oye, ¿has visto la peli de Sonic? Y yo, pues no, digo, pero me voy a tener que meter la lengua en el culo porque hemos estado rajando de que eso va a ser una basura y esperamos una basura y parece ser que no ha salido así. Uh-huh. Y dice, va, es que yo la vi, no sé qué tal y ella me llegó a decir incluso que es que estaba más enfocada, más que un público infantil. Es como una de estas de Toy Story, que sí. Dices, es para niños,
para
pero
tiene dos lecturas,
pero tiene sí. Dos sí. Lecturas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y que había cosas en plan, no sé, tío, que, sí. Que tenía a mi marido partiéndose la caja, ¿sabes?
Sí,
con memes que salen,
yo,
con cosas así.
Ojo, que yo no soy me cuesta mucho a mí reírme con una peli. Tiene que ser...
O muy absurda.
Sí, tiene que... Es verdad, a mí me cuesta mucho reírme. No, pues con esta me reí en varias ocasiones, de decir, hostia... está muy simpático, está muy bien hecho, muy bien integrado el personaje. La historia es más o menos coherente a lo que puedes esperar de Sonic. Y los guiños son constantes. Es que además tiene ese factor que es muy de Sonic, que es reírse de sí mismo. Y eso no lo hacen otras sagas. Pero Sonic siempre ha sido muy de autoparodiarse. Con la cagada de Sonic Boom lo hizo. Si tú has visto la serie Sonic Boom, sí. Pues tiene risas a sus personajes constantemente. Y cuando uno de los personajes ya te saca el meme dibujado de ese Sonic amorfo diciendo, yo he visto a este, y sale ese meme en su mano, te partes el ojete. Uh-huh. Y pues así un montón de cosas. El barrio donde ocurre todo se llama Green Hills, que es ya un guiño a tal. Cuando ve la habitación de Sonic tiene un 90 muy grande, que es el año de nacimiento de Sonic. O sea, hay un montón de
referencias
cosas
a muerte, ¿no?
Que tú las vas viendo y si las conoces, guay, y si no, se disfruta perfectamente. Entonces pues, yo me alegro.
Y como castigo a nuestras ofensas, tío, que deberíamos jugar a, yo que sé, al Sonic 3D ese o a
Forces,
o al Forces.
Un speedrun.
O Forceps.
Un Twitch Sonic Forceps.
Sí, siempre llamado Forceps. Sí.
Pues
oye, en realidad me alegro de que haya salido bien.
Yo también.
Y me alegro incluso... Bueno, no me alegro porque creo que les ha salido la jugada bien. Y es decir, tú me has comentado que eso no ha sido de rediseñado. No. Eso era así.
Eso yo...
¿O crees que eso era así?
A ver, yo ya sabéis que trabajo en publicidad y el que conozca un poco la historia de publicidad de Sega sabe que Sega nunca ha jugado limpio del todo con la publicidad y lo ha usado a su favor mucho, especialmente para atacar a Nintendo.
¡Hombre!
Han sabido hacerlo muy bien. Y la gran estrategia de marketing que tuvieron para comerse a Nintendo en territorio americano, pues estaba Sonic ahí de protagonismo. Uh-huh. Siempre ha sido Sega DOS, What Nintendo, y cosas así.
Nintendo.
Y tú ves esta peli y no la concibes con ese Sonic horrendo que salió al principio. Yo sigo teniendo muy claro que ese Sonic horrendo fue creado con el fin de atraer absolutamente todas las miradas, porque Sonic va decepción tras decepción, y cuanto más grande sea la cagada, y nos ha pasado a nosotros, efecto Ingmar,
claro,
más
es lo que
gente
nos ha pasado.
Va a mirar, o sea, va a decir, ¡ay, Dios, que la van a volver a cagar! ¡Qué ganas de verla cagar! Y entonces, ¿qué ha pasado ahí? Que yo tengo muy claro que esa peli ya se estaba desarrollando con otros diseños que son mucho más cercanos. ¿Por qué? Porque además miras el histórico de noticias que ya había antes de que saliese la primera imagen de ese Sonic horrendo, y ya eran noticias que te iban preparando para lo que iba a venir. Una de ellas era, tenemos miedo de que lo que nos van a decir por la cara de Sonic...
Sí,
porque
el diseño de Sonic no convence a...
Porque
no
sé Sega, no, porque Sega todavía no lo ha visto. Ya. ¿Cómo que Sega todavía no lo ha visto? Y todo lo que se veía eran las piernas, los músculos de la tal. Pero no se le veía la cara. Eran
los gemelacos.
Sabían perfectamente que la cara iba a ser un puto shock. Y eso lo sabían.
Bueno, de hecho, lo primero que salió de oficial de esa, la película de Sonic, fue la silueta.
Sí,
pues que se hicieron un montón
ya
de
la silueta ya fue.
Ya la silueta, ese Sonic, o sea, hipermusculado.
Sí, se fue. O sea, no fue una presentación como se presentó el rediseño, que fue de golpe, pum, ahí lo tiene. No, fue en plan, te voy a ir mosqueando. Voy a ir soltando mierda para que te vayas mosqueando. Hasta que se le ve la cara. Con los piños y dices, Dios,
de todas
¿qué
formas,
hace Juanpe ahí?
Pues exactamente. Exactamente.
El Juanpe azul.
Pero ¿por qué está Juanpe ahí?
De todas
¿por qué
maneras,
se cambia de color de pelo ahora?
Hombre, eso nunca se sabe.
Y un azulete eléctrico, bueno.
Oye.
Vas ahí tú celeste por los pasillos.
Sónico. Pero de todas maneras, a mí me llama la atención porque si eso que tú estás planteando
sí,
es así.
Sí, estoy seguro además.
Si te pongo un ejemplo.
No.
Sí.
No.
Sí.
Que no.
Que sí.
Me voy.
Adiós. Adiós, adiós. Que si esa película sale con ese diseño original, nefasto, sí, horrendo y tal.
Ojalá, me hubiese gustado.
Espérate, ya, pero. ¿Cuál hubiese sido la opinión de la película? La
es que
película
no lo sé.
Es mala, la película es buena.
Es
¿por
que
qué?
No, no hubiese
porque
sido
lo
la
que
peli.
Tú querías era ver un Sonic más parecido al que es en el videojuego, porque me está diciendo Juan, sí, los guiños, los no sé qué, la película estaba siendo desarrollada con varios diseños, y la película es la que es, independientemente del diseño de Sonic, es un personaje, eso se inserta, se saca, se mete, y el guión está elaborado.
Pero ya no hubiera sido vista igual, con un
claro,
diseño que no se
claro, pues a eso voy, en plan, entonces hay tú varias... puedes juzgar el global de una película o de un producto, solo, ya no tengo una película, por ese elemento.
Pero en Sonic sí.
Hay varios indicios de que es que todo era una estrategia para centrar las atenciones. Ya no te digo el Sonic deforme, que también. Incluso la música de esos vídeos, cualquier fan de Sonic medio sabe que la música asociada a Sonic es rock. Fin. Igual
hicieron
que
Rabla de
igual,
Gangster Paradise.
Igual
de
que
Julio.
A Tails le añaden pop, igual que a Shadow Industrial, igual que a Knuckles Hip Hop. Cada personaje del universo de Sonic tiene una banda sonora, un estilo son. En ese tráiler infame que se estrenó, pusieron Gangsta Paradise.
Sí, sí, sí.
O
sí,
sea,
sí, pero.
O sea, lo que menos puede. O sea, todo era en plan lo que menos puede representar el espíritu de Sonic, lo vamos a meter en este tráiler. Y que la gente le eche humo por el ojete. Que digan, pero bueno, pero qué mierda. O sea,
eso han hecho con nosotros.
Y despertar una expectativa de pena negra tan grande que luego dijeron, nos vamos a apuntar de tanto. Os hemos escuchado. Este es el Sonic. Y ya de repente es otro Sonic.
Bueno, realmente yo creo que sí que es cierto. Puede ser una campaña viral. Hay bastantes indicios al respecto. Pero quiero decir, había otros indicios al respecto con otras cosas que parecían campañas virales. No sé si recordaréis cierta película de Dragon Ball de imagen real.
¡Oy, oy, oy!
Y terminaron
ese mando. Claro.
Bueno, ayer
¿me puedes anestesiar?
ayer estuvimos aquí repasando alguna de los pepinazos, muy entre comillas,
sí,
¿no?
Del cine.
Del cine de adaptación de videojuegos.
Sigamos por ahí que nos dejan de escuchar.
No.
Es que de hecho,
la Street Fighter, cuando yo les mencioné Street Fighter, ellos se acordaban de Van Damme. Pero no, digo, está otra con la protagonista de Smallville.
Sí,
con
sí,
Lana
sí.
Lang.
Lana Lang.
¿Está quién es?
Lana Lang. Y él te dice, no era Lana Lang. Y yo, Lana Lang.
No. Y claro, le hacía el ojo a Juan. Así como, sí. Y dice, ¿está quién es? Y luego vio la imagen y dice,
coño, claro.
La leyenda de Chun-Li.
No, pero volviendo a Sonic. En esos trailers infames, que tú dices que es al final sustituir un personaje, lo que se veía en esos trailers no encajaría para nada con lo que es la historia que se ha visto en la peli final, porque hay ciertas escenas, no es un spoiler, pero en la escena en la que le pillan, que sale, que me han descubierto que salía de Sonic,
esa cara horrenda, esa expresión
sí,
que hacía.
No tiene nada en las manos. Y en la peli sí. Y lo que tiene en las manos es un punto es un objeto clave de toda la trama. Tiene que tenerla. Si es parte del guión,
sí, sí, pero,
tiene que tenerlo.
Sí, sí, pero eso es una táctica del cine muy, muy usada. Es decir,
sí, que te muestra cosas en el tráiler.
Tapar, no. hay escenas en los trailers que están tocadas, modificadas precisamente para que no te, para que cuando llegues al cine,
solo para el tráiler y que luego la película.
El tipo de humor o que el hecho de que en esos trailers primigenios ni siquiera se mostró el universo original de Sonic, que sale al, o sea, todo es en plan, se mostró algo que era muy contrario a lo que es Sonic.
Yo, a ver, luego era una película muy de acción, ¿no? Clavado.
No, pero vamos, yo, básicamente, han hecho un meme,
sí,
y luego,
claro,
luego han cogido el meme y
peli. Es que la propia película se sirve de esos memes para reírse, es que es muy autoparódica en ese sentido, entonces.
Quiero decir, asumiendo esto como hipótesis de trabajo, ¿cómo encaja? Sí, asumámoslo. ¿Cómo encaja Sega? Quiero decir, ¿qué tipo de relación de colaboración ha habido entre Sega y los encargados de la producción de esta película? Porque aquí es donde yo tengo que sacar el látigo y decir que Sega ha vuelto a cometer una segada épica, que tú dices, sacas una película que no sabes si va a tener éxito o no, aunque creas que no va a tener éxito, y no tienes ningún juego preparado. Y ya no es que no tenga ningún juego preparado.
Tiene que llamar a EA.
Es que ni siquiera han tenido, digamos, la astucia comercial de reeditar algún antiguo, de sacar alguna edición chula, de hacer un recopilatorio retro y ponerlo en las estanterías.
Claro. No, bueno, eso es Sega.
A mí me llama...
Pues, es Soga.
A ver, es un buen planteamiento, pero a mí me llama Sega la atención que esto... Claro, a ver, esto funciona en una dirección, pero parece que no a la inversa. Es decir, cuando tú sacas un producto audiovisual y le sacas un videojuego, funciona. Pero cuando es al revés y le sacas una película a un videojuego, parece ser que no, o no es a nivel comercial potente, porque si te das cuenta, nadie lo ha hecho. En el caso de Detective Pikachu tampoco ocurrió lo mismo. Y eso que salió, y eso que, ¿por qué? Porque la película viene de un juego.
Fue parecido, la gente le dio miedo
a esas películas de
videojuegos y demás, pero
a ver,
no es lo mismo.
Volvemos a Star Wars, salió Star Wars, salió el juego. Pues en este caso sí que es verdad que Sonic, pero también sabemos, porque lo comentamos hace poco en un podcast, que es que Sega está preparando algo para el 30 aniversario de Sonic y que cada mes va a ir desvelando algo y
día 20,
la pena
de hecho,
negra.
De hecho, hoy, día 20...
¿Dónde está mi noticia de Sonic?
Era el PAX, creo que era, ¿no?
¿Dónde está mi Sonic
Adventure
3?
En el SFSX este.
Uy, ¿te imaginas un Sonic Adventure 3?
No.
Yo sí.
Ay. No, van a anunciar la segunda...
Todo ha sido un sueño. Nunca pasó nada más allá de Sonic Adventure 2.
Yo creo que lo que te van a anunciar es una secuela de Sonic la película.
Secuelas me va a dejar. Ah, bueno, de la peli. Sí, la peli. A ver, va a tener... Es que es muy buena. A mí me gusta. Va a tener segunda parte y tercera, porque está bien. Y Jim Carrey, bien también. Todo bien. Todo bien, o sea, no... Es que no hay pega. Así que bueno, por hablar algo que no está tan bien, polémica. El documental coreano I Meet You reúne a una madre con su hija fallecida en realidad virtual. Que hable el doctor, por favor. Yo no puedo hablar de esto.
Pues voy a ser sincero. Estaba ahora mismo googleando qué cuernos es este documental para poder opinar sobre él.
Bueno, si quieres...
¿Sabes que me hace un pequeño resumen?
Sí, básicamente es un documental. Y básicamente el gancho del documental es que pues han recreado a la hija fallecida de una mujer. La hija falleció por una enfermedad rara, no sé cuál, y seguro que a ti te interesaría saber cuál es, pero no la sé. Y entonces básicamente
han modelado
a la niña mediante fotografías, luego han cogido a otros niños y tal para ayudar para el modelado en 3D y tal, y lo que se ve ahí rodado es una escena en la que la madre pues entra dentro del software que con VR. Y bueno, está como en un parque y la niña como que viene hacia ella y dice, mamá, pues te he echado de menos, ¿dónde estabas? Estoy bien. Como un reencuentro una despedida que su madre no pudo tener en su día debido a la muerte repentina de su hija. Y claro, la polémica obviamente está servida, en plan, esto le ha venido bien a esa mujer, esto le ha venido mal, ¿te gustaría a ti poder recrear a tu abuelo y decirle, ay, Yayo, de 1000 pesetas? No lo sé, o sea, por quitar un poco de hierro, leucemia fue... Yo creí que era una enfermedad rara.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que he leído Blood Cancer y creo que Blood Cancer es leucemia.
Sí, un linfoma también puede ser. Pero bueno.
Que claro, tenemos que tenemos aquí en carta médica. Claro, sí.
Te traemos un actor de doblaje o a un médico. Esto
sí, oye, aquí calidad. El resto son normales, pero sí, los invitados es calidad siempre.
Hombre, que si no lucen.
Que claro, si no nos denuncian.
Claro.
Y básicamente ha sido eso. Entonces la polémica pues obviamente está servida. Es decir, esto va a ayudar a la gente a superar los problemas, va a que la gente viva en su cabeza, en plan, pues mi hija no ha muerto y yo siempre que quiera puedo enchufar las gafas y verla y esas cosas. No sé, nos hace como avanzar como sociedad.
Me da escalofrío, ¿no?
Un avance tecnológico nos hace ir hacia atrás o hacia adelante, o sea, en fin.
Bueno, yo creo que hasta cierto punto enrarece lo que es el duelo, porque al fin y al cabo, después de una pérdida, pues se pasa por una serie de fases.
Sí.
y en principio, si no hay ningún otro trastorno psicológico, pues se supera. Quiero decir, realmente esto, que es lo que hace, está, ¿no creéis que está como alargando?
Totalmente.
O manteniendo, es que yo creo, una especie que... de limbo, que claro, esto no va ni para adelante ni para atrás. Es decir, realmente consecuencias psiquiátricas derivables de esto, pues no sé cuáles puede tener, pero no me... No, exacto, yo intuyo que no serán pocas.
No, y es como ya, ¿para qué superar traumas? Y podemos intentar que no tal, o sea,
es un poco
has perdido tu hija y por nada que pase en
es
el mundo...
Es un poco volver al debate de Matrix, que es real. ¿Sabes? Si lo puedes tocar, ver, oír, es real.
Sí, sí, claro.
Entonces, claro, es...
Claro, pero si aquí la cosa ya no es si es real o no, es que tú recurras, claro, a una tecnología para que... para llegar a esa realidad, muy entre comillas.
Claro, pero quiero decir, si la tecnología da suficiente sensación de realidad, ¿llegaremos al punto de considerar que esa realidad es menos realidad que la realidad?
Claro.
Quiero decir, es que...
¿Realmente? No lo sé.
Ciertamente.
Es que... a mí es que me da mucho escalofrío.
Da yuyu.
Me parece... pero escalofrío es porque alguien acceda a algo así. Ya no porque alguien lo plantee, porque la gente, pues, se pueden plantear muchas cosas, pero que alguien acceda... Tienes que tener una gran lástima hacia ti mismo para acceder a meterte a algo así y volver a encontrarte con algo sabiendo que es todo absolutamente ficticio y que se está utilizando la imagen de tu hija para recrear una fantasía en tu cabeza. O sea, se está manipulando la imagen de un ser querido para engañarte conscientemente. O sea, es como...
Y voluntariamente.
Es peor que un narcótico, ¿sabes? Hay gente que acude al narcótico para evadir la realidad, pero esto ya es...
Esto es encontrar otra.
Esto ya es...
crearla.
Ser absolutamente incapaz de asumir la realidad hasta el punto de en mi opinión, faltarle el respeto a los que ya no están. Ya no está, tío. O sea, entiendo que es durísimo, pero ya no está.
Asúmelo. Ya no está. Es que ya está, es eso.
Es que entendería antes que la madre dijese, pues yo ya no quiero estar tampoco. Eso lo entendería. Pero... ese nivel de autoengaño y de poner la imagen de tu hija en manos de una empresa para que la recree en un... Me parece muy oscuro, me parece ni siquiera pensar en lo que significaba esa niña. Es egoísmo puro, es solo importo yo y engañarme a mí mismo y saciar esos sentimientos y me da igual que cojan a mi hija, 40 fotos de mi hija que pasen por manos de gente
saciar,
que no me conoce nada.
Y saciar ni eso, porque cuando lo pruebas no vas a parar. Seguramente.
No, ya no queda. Quiero decir, ¿no os parece en cierto modo poético de un mundo que cada vez da más importancia a la imagen y a las apariencias, sí, antes que al fondo?
Sí, sí, totalmente.
No deja
si
de
es
ser una metáfora.
Esto ya... Ahí va, y ahora empiezan a pasar la aspiradora aquí al lado, me encanta.
Porque bueno, nos habíamos puesto serio de verdad.
No, luego mucha gente dirá, es que es similar a ver un vídeo de... Sí, yo puedo ver un vídeo de mi abuelo fallecido, pero eso es revivir un recuerdo o rememorarlo.
Y claro,
pero no meterme en una realidad donde mi abuelo ahora está vivo, sabiendo que no lo está.
Aquí la cosa es
tampoco me parecería muy sano estar todo el día viendo vídeos del abuelo.
Tampoco, por supuesto que no. Pobre abuelo.
No, pero si precisamente entre las terapias que se pueden recomendar es precisamente no rememorar o volver a esos recuerdos para
seguir
precisamente
adelante,
superar el duelo, no creo yo que lo más indicado sea en ninguno de los casos. Mira, ya no ver un vídeo, o una fotografía, o un álbum de fotos, no, que puedes tener por casa y
recreación 3D.
No, es que...
No, ir a tu hija y echarte a abrazarla y todo el rollo. En fin, las pérdidas hay que superarlas, cuesta mucho, y aquí hablamos desde que supéralo. Bueno, no es tan fácil.
No es tanto, a lo mejor supéralo, pero no caigas en eso, ¿no?
Sí, o no te pongas impedimentos para superarlo.
Claro, no vayas marcha atrás.
Tómate tu tiempo para superarlo.
No mantengas la habitación de tu hija muerta en un accidente de tráfico, tal cual como el día en que desapareció. Recoge, mételo en cajas y ya está. O sea, no, es que hay que avanzar.
Intenta avanzar.
Hay que avanzar. Es como cuando terminaste de jugar a Sonic Forces. Hay que avanzar, tío.
Yo voy a volver a jugar. O sea, salí de esa peli diciendo necesito
va a pedir un VR de Sonic Forces.
Imaginad que yo ahora me muero, vale, toco todas las maderas del mundo, me muero y te recrean.
No es mi turno. No te mueras aún,
No, y me recrean, pero como un Ugandan Knuckles furreado, y tú me abrazas, ¡ay, no debéis de ir
yo
de
lo
nunca!
Haría, yo entraría.
¡Ay, sí,
Bueno, más bien lo que teníamos que hacer era un androide para que siguieras cargando con cajas o lo que sea, ¿no?
Su botecito de ébola. En la tumba, en vez de flores, sí, botecito de ébola.
Sería como un torito, pero con la cartulina de mi foto y un torito así, un dron torito que moviera cajas y eso.
Sí, sí, sí.
Ay, qué guapo. Así.
Sería dron Ramiro.
Pero bueno, pues oye, con esto hemos acabado con la actualidad. Muy
avanzar,
bien, muy,
¿no?,
conciso, muy bien. Hay que avanzar. Así que vamos a dejar unos minutitos de música que corre a mano de Ramiro Díez, aunque ya se lo dirá Javier Bello cuál es el tema que toca. Y entramos con el debate, que vamos a hablar de juegos en formato episódico. Mm-hmm. Y después de este melocotonazo, venimos con el debate de hoy. Tenemos dos, pero vamos a empezar por el primero, que es los juegos en formato episódico. Futuro, pasado, aplicable a más géneros, hoy. Nos viene al pelo esto porque,
claro, justo
porque
hoy
venimos de probar Final Fantasy VII Remake.
Otro episódico
no
que se suma.
¿No podemos hablar de nada de lo que hemos jugado?
No.
Por
cuestión podéis de decir embargo, que habéis jugado y ya
podemos
está
decir que hemos jugado. Podemos
que
decir
hemos cogido una espada.
Que hemos cogido una espada gigante. Sí. Que hemos entrevistado al director y al productor y que, pues oye, ha estado muy bien. Pero no podemos decir nuestras sensaciones jugando.
Ni la impresión, sí.
Pero sí que podemos hablar de juegos en formato episódico, aunque ahora mismo solo me viene a la mente este juego, creo que ha habido más.
Life is Strange, Walking Dead, de los de Telltale, hay un montón de ejemplos.
Hace como 3 años hubo bastantes, hubo como una moda y sí, salieron un montón en poco tiempo.
Los Arkham, bueno, todo lo que era Telltale era episódico.
Ya, pero partimos son como de esa base. Aventuras gráficas, como que está más concebido, ¿no? Que vaya como un libro.
Sí.
Pero en un juego como tal.
Bueno, ahí tienes la nueva aplicación que es Final Fantasy, que de un juego que, pues, eso creo que fue lo más polémico del lanzamiento de este juego, que era como que, bueno, a que en ningún lado figura como parte 1 ni
no,
nada.
Claro, y sigue siendo polémico, creo yo que sigue siendo polémico porque al final, con lo que han, creo yo, que con lo que han jugado en Square Enix es que Final Fantasy VII.
Sí, claro. Sí,
que si es otro juego, no se atreven a lanzarlo en formato episódico, no, porque obviamente se comen el segundo, el tercero y el cuarto.
Todas las partes implicadas se
sí,
comen.
Sí, sí.
Pero bueno, en este tema yo creo que hay que ser un poco, hay que analizarlo fríamente y ver realmente el contenido que nos van a dar por el precio. Porque quiero decir, si realmente es una excusa para partirnos un juego que tendría que ser de 40-50 horas de historia principal y vendernos ahora 15, luego 15, luego otras 15 y luego el recopilatorio con las 60, pues evidentemente ya
está
me
feo,
parece...
Está feo,
correcto.
Está feo.
Ahora bien, si realmente me dices que de Midgar, que en la primera visita a Midgar, en el juego original, eran 4, 5 horas, 6 a lo sumo, vas a sacar 30 horas con un montón de quests, recreando barrios y con mucho contenido, pues yo ahí te compro el juego y te compro hasta 2 si me apuras. Quiero decir, realmente es que no hay que tenerle perjuicio al formato en sí, sino hay que ver lo que se nos está ofreciendo por el dinero. Yo creo que es un poco la clave.
Yo creo que aquí lo que pasa... creo que se me acaba de ir la idea que iba a comentar, pero bueno. No. A ver, es que el tema... Quizá, como le ha pasado a Blizzard con Warcraft 3, quizá a lo mejor en Square no han vendido correctamente Final Fantasy VII Remake.
No han sabido decir
claro,
lo que tiene.
Exactamente, porque por ejemplo dice Ramiro, no lleva un 1, no lleva un parte 1, no lleva un nada. Esto es Final Fantasy VII Remake, es decir, es un remake del juego anterior. Por lo tanto, si tú a lo mejor lo hubieses llamado Final Fantasy VII 1 o Final Fantasy VII lo que sea, pues a lo mejor la gente entiende mejor el concepto
claro,
y empieza a entender. Porque si tú ya empiezas de mala manera, todo lo que quieras explicar después... O no va a llegar bien el mensaje, o la gente no va a prestar interés y no va a querer entenderlo, o ya hay un corte de comunicación bastante importante.
Claro.
Y si tú empiezas con una buena comunicación en la presentación del juego, creo que la fórmula que van a adoptar, que como dice Miguel, si es está equilibrado lo que te ofrecen por el precio, no hay debate. Pero yo creo que al final la fórmula ha sido extraña, no han sabido...
Ha sido extraña y no han sabido comunicarlo. A ver, se sabe que el juego van a ser varios Blu-rays.
De hecho, el primer juego son 2 Blu-rays.
Son 2 Blu-rays. Entonces,
sí, gigas,
está confirmado.
Sí, lo han dicho.
De contenido no va corto, desde luego. Ojalá esta primera parte pues sean 40 horas de juego. A mí me vale, ya son... Es algo por lo que
está
sí pagaría.
Que, sí.
Y si, como dice Miguel, al final va a ser una ampliación de lo que ya hemos jugado. Y va a ser como entrar más en detalle de esas partes que ahora parecerá que se han jugado por encima, pero que tenían mucha más miga entre medias. A mí me vale, porque al final se ampliaron una historia que en su momento te contaron en un lapso de tiempo y ahora te la van a contar con mucho más detalle, mucho
claro,
más a lo largo
otra cosa
y
es,
con la tecnología actual.
Claro, y otra cosa es qué te van a contar.
Claro.
Que al final ahí ya entras en lo que es el propio juego.
A mí lo que me preocupa...
Puede estar mejor o peor.
A mí lo que me preocupa es qué tiempos van a manejar. Porque como entre parte y parte haya más de 2 años,
pues algo,
se va a diluir.
Algo hablaron de eso. Dijeron que...
A ver dónde hablaron hoy o
no podemos...
hoy no se ha hablado de nada.
Hoy no se ha hablado.
No, que este tema ya lo han tratado cuando
sí.
Dijeron que iba a ser un juego episódico. Vamos, es que claro, tildar o calificar de episódico Final Fantasy VII ya es echarte.
Suena raro, para empezar.
Sí, ya es polémico.
Bueno,
ya es polémico. Pero ya comentaron que creo que el desarrollo de Final Fantasy de esta primera parte está terminado prácticamente, que ya estaban con el siguiente y que iba a ser mucho más fácil porque obviamente ya tenían todo el material de la anterior parte, pero que que como poco, que un par de añitos entre juego y juego. Pues... Y si son tres partes, hasta 2026 o cosas así, no termina Final Fantasy VII.
Es que, mira, Juan, yo todavía te diría más. Yo creo que uno de los motivos por el que han optado por lo episódico es que tal como cuando estuvieron ya en disposición de anunciarlo en aquel famoso E3, sabían que si, ya no digo no ampliando tanto, que sacar el juego entero y con un mínimos añadidos en toda su longitud, les llevaría un tiempo tan largo que se difuminaría un poco el efecto del anuncio. Entonces, yo creo que también es una estrategia.
Cosa que, para, ya, sé, que ya pasó.
Correcto, para lanzarlo relativamente pronto, pronto, me parto de risa, 3 años después del anuncio. Pero quiero decir, para Square Enix es pronto.
5 años. 5 años. Cinco ya. En 2015, con el anuncio de Shenmue fue.
Sí, sí, es que fue el E3 de.
Claro, fue ese
de la fantasía.
Ahí lo tienes.
Del humo.
Es que, y nos parece poco, y nos parece poco, ¿sabes? Es decir, imagínate lo que haría Square si tuviera que sacar 50 horas de Final Fantasy VII. Es decir, es que. Ya en el asilo.
Claro. Yo creo que esto es un proyecto. Mira que yo soy el más crítico con esto y siempre estoy de cachondeo con los socios en plan, vais a comprar un juego a cachos y tal, pero bueno, ya saben cómo soy. Pero yo creo que esto es un proyecto que en cierta manera ha pasado a varias manos, luego ya tuvo que venir Nomura cuando terminó otra cosa y demás. Y yo creo que al final que se han visto en cierta manera, entre comillas mucho, forzados a sacarlo así. Tenían una primera parte muy avanzada. No podían esperar más y yo creo que han optado por, oye, sacamos hasta aquí y ganamos este tiempo para seguir haciendo.
Sobre todo ganamos tiempo y ganamos capital.
Sí, claro,
porque
claro.
Al final, oye, pues...
Con lo que recaudes de
la... Con lo que recaudes, pues, porque si, como nos podemos temer, este primer juego tiene sus 50, 60, 70 horas de juego. Aunque solo sea esa parte que son 6 horas, pero te imaginas que han conseguido meter contenido y para tal. Estamos hablando de un desarrollo que se puede equiparar a cualquier otro juego.
Sí, claro.
Si para contar toda la historia de Final Fantasy VII necesitas... 3 desarrollos como ese, hostia, es mucho dinero. Tienes que empezar a hacer caja para poder seguir desarrollando, no les queda otra. Otra cosa es que luego nos demos de bruces y sean 6 horas de juego y nos quedamos todos con una cara subnormales.
Claro, que esto pero son todo hipótesis.
Pero entonces,
la de Sephiroth ocupaba 5 gigas.
Claro, y por eso, la ira de los consumidores caerá sobre Square. Yo creo que Square es muy consciente de que lo que tiene entre manos no lo puede hacer mal. Y no lo puede hacer mal es o hacemos el cojo remake, que se cague encima de cualquier otro remake hecho antes y que esto sea un remake de verdad, que ya no solo sea los gráficos, el sistema de combate, sino que es que la historia te la amplió de cojones. O a de ver hecho, qué pasa, porque saben que tienen una leyenda entre manos, lo saben perfectamente. Entonces, sí, sí. Bueno.
Es que me están solucionando las ideas ahora mismo.
Está con mi Luigi aquí pasando la aspiradora.
No, estaba pensando porque lo hemos comentado tú y yo muchas veces, creo yo.
Mejor podcast de videojuegos con una aspiradora de fondo.
Eso es.
Más limpio.
Me cago en todo, de verdad. Es nuestro y una aspiradora.
¿No? Hablando de porno, de la aspiradora, eructando. Aquí hemos hecho de todo.
Presentación.
Claro, también es verdad que por eso fue mejor podcast, pero el año pasado.
Ahora
claro, este habrá que ver.
Bueno.
Y que lo hemos hablado en plan que, por ejemplo, Final Fantasy VII lleve la palabra remake.
Sí.
¿Quiere con eso Square Enix sentar un nuevo
precedente
de remakes? En plan, si los remakes se hacen, se tienen que hacer así.
A este
a
ritmo.
A lo mejor la... No, pero a este nivel... Pero a este nivel
no tienen 100 años para hacer remakes.
No, pero a este nivel no me refiero ya solo a... No me refiero precisamente a lo que es a partir un juego.
Sí, sí,
sino
sí.
Que, pues oye, no se puede negar que el trabajo a nivel técnico es impresionante.
Sí. ¿Ah, serán los sinvergüenzas Kingdom Hearts Remake? ¡Oy, oy, tus muertos, eh!
A ver, remake no sé, pero remaster. Remaster y recopilatorio. Bueno, no,
sería Re 2.0.
A ver, yo te digo a ti, porque no he jugado, hay un juego que es Union Cross, ¿vale? Que ese se hicieron un remake en forma de película.
¿Qué?
Backcover,
que, no
que se llama.
Para que no te lo tengas que jugar.
Pero eso es una producción a nivel de Hollywood.
¿Qué?
Tú la ves y te flipas completamente. Unos pelos, una sedosidad de las telas y un movimiento que flipas.
Juan P. se flipa el solo, no flipa nadie.
No, yo te estoy... Yo lo vi juro que me pareció técnicamente mejor esa película que Kingdom Hearts 3.
Y yo me estoy imaginando sobre a Pato Donald, rollo Detective Pikachu ahí, medio realista. Claro,
con esas plumas
metidas a los aires. La estética de...
Sí, pero no hay más que ver la película de Kingsley, de Final Fantasy. Es decir, es que está a nivel de CGI... Está
a mí me gustó mucho esa peli. A nivel de argumento no tanto, pero a nivel de CGI...
Y a nivel de argumento, si la comparamos con el resto de las pelis que ha hecho Square, no también está
bueno,
muy
pero bien. Pero Children en su día también era una locura de modelados de CGI, de 3D. Era en plan, pero bueno, que estoy viendo algo que voy a ver dentro de 20 años. Era una locura. Sí. Pues... Y yo aún así veo esa peli, flipo, ¿sabes?
Pues
ojito.
Ojito.
Y pero es que, claro, la movida es... ¿Por qué a algunos géneros le sienta bien este formato y otros géneros es como...?
A ver, hay un género que le va de puta madre, el del fútbol. todos los años te sacan una,
eso sí que es un formato es episódico.
Episódico de cojones. Te actualiza la plantilla no, y ya está.
Ha habido casos como Resident Evil, mira, el Revelation 2, tú lo conoces. Ese fue episódico.
Sí.
Fue por trocitos episódicos sí, sí. Y demás, y no le sentó nada bien. Hitman, que creo que pasa sin pena ni gloria, y también es que ese formato episódico. Claro, ¿qué hace la gente? La gente ya está como resabiada y dice, me espero al recopilatorio de todo completo.
Que encima me darán algo por el mismo dinero.
Claro, y a funcionar. Pero claro, yo veo en este caso que obviamente es Final Fantasy VII, va a funcionar muy bien. Creo que no es como episódico como tal.
Claro, es que es eso.
La cosa es esa, que no, yo lo he intentado colar, pero...
¿Puedes tildar o puedes calificar de episódica El Señor de los Anillos porque son tres partes? ¿Es una trilogía episódica porque son tres partes? En longitud, en producción, en todo, pues al final es lo mismo que Final Fantasy VII.
Sí, Star Wars es episódico.
Me parece una comparación muy acertada y aparte es que no es una comparación que se utilice mucho. Es decir, que quizá la gente que hatea tanto con este tema y va un poco a pinchar muchas veces sin conocer un poco todo lo que implica...
Encarno yo de ese tipo de persona.
Efectivamente, como Don Ramiro aquí presente, pues
yo,
debería reflexionar en ese argumento. Lo que sí que, volviendo un poco al tema central de este debate... yo creo que la esencia de los juegos episódicos está cuando los desarrolladores son unos, la expresión, muertos de hambre. Eso es. Que tú dices que
necesitan unos matados.
Pues, también casi, unos matados. Pues quiero decir que es que realmente no tienen dinero para autoproducirse o necesitan de distribuidores que les pongan unas condiciones tacata. Entonces, bueno, realmente necesitan, primero, un plus de financiación de las ventas de los primeros episodios. Segundo, el propio feedback de sus usuarios les permite mejorar los productos, ir adaptándolo a sus necesidades. Sí, sí. Quiero decir, es una manera de aplicar el estudio de marketing sobre la marcha y de forma directa. Y eso es algo que yo creo que ha impactado positivamente en muchas aventuras episódicas.
Es como... Pero claro, es un arma de doble filo, ¿no? Lo comentaron Miguel Paniagua y David Canela. Correcto. Igual, te estás quedando sin dinero, Early Access.
Sí.
Sacas un Early Access, a 20 pavitos...
Nadie se fía de los Early Access.
Claro, nadie se fía.
Y ahora nadie se fía de los episódicos, esperan a que termine y los compran, con lo cual se derrota un poco la ventaja original que tenía.
Pero nadie se va a esperar con Final Fantasy.
Pero sobre todo yo que no. Ya os digo, si esta primera parte es pues comparable a lo que dice Juanpe, como la trilogía del Señor de los Anillos, y te dan una buena hornada de contenido que te dure tus buenas horas y te dejes satisfecho, al final no vas a decir, es que no he visto la historia entera. No, al final has disfrutado esa parte, si está bien hecho. Pero hablamos sin saber. Es que no se sabe.
No.
Es que lo único que concebible ahora en la mente de la gente es a mí la parte. A mí dame 5 o 6 horas. Vale.
Ya.
Entonces, como no sabemos lo que va a haber ahí entre medias, mi sensación es que va a sorprender. Yo creo que Square tiene muy claro que esto ya no es que se la esté jugando. Es que están tocando la joya de su corona.
Es posible. Bueno, es que Square es Final Fantasy.
Es que podrían hacer muchas cosas y vivir de ello, pero han decidido tocar la joya de su corona. Es que,
y el 7, además. Claro, no han cogido cualquier otro, no han cogido el 8,
No, y mira que en esa horquilla de juegos tienes Final Fantasy 7, 8, 9 y 10. Que dentro de lo que cabe son muy populares.
Muy populares. Más notables.
Claro. Sobre todo en Occidente, en Japón sí. No tanto.
Pero... Claro, pues entonces... Y al final ahora mismo con la globalización ya a Square le importa un pito Japón que Oriente con Occidente. Ahí van a saco y...
Aunque no siempre se comportan como si les diera igual vender en un sitio o en otro, pero en la práctica les da igual.
Sí, eso sí.
Pues bueno, si os parece vamos a hablar de algo que también es importante. Y se me ha olvidado antes, hablando de películas de videojuegos, no se ha hablado aquí de Yakuza Like a Dragon. Esa peli es cojonuda. Yo le pasé a Rami una serie de momentos y Rami solo quería ver más. Yo le pasé casi toda la película en VIPs, en vídeos de WhatsApp.
Estoy aquí en mi casa viéndome la peli.
O ese momento en el que Goro Majima se asoma en una esquina y entonces está como observando, pero está observando con el ojo que lleva un parche. El otro está dentro de la esquina.
Sí, y es como, ah, te veo, Kiryu.
Te estoy viendo y dices, pero es que pero es muy bueno esto.
Qué poder es lo de Goro Majima.
Bueno es. Y a colección de esto que viene, pues que tenemos aquí a Miguel Arán, que, hemos de decir, ya nos ha entregado el manuscrito de un proyectito que se trae entre manos ya desde el año pasado, donde ha indagado en las raíces de la Yakuza, ya no solo en cuanto al videojuego, que también se va a tocar en el libro, sino ya en temas reales de la Yakuza, en
social.
Un trabajo de documentación muy concienzudo y que me consta que le ha llevado mucho tiempo, porque ya sabemos que la Yakuza es algo muy hermético, muy cerrado y muy difícil de investigar, y la poca documentación que hay de ella es
nipona, es más japonesa, occidente, muy poco.
Y muchas de las fuentes de información son los propios periódicos de la Yakuza, que existen, que publican correcto, sus propios correcto, periódicos, sus GTMs.
Sí. Ese señor mafioso ahí.
Claro, y es ese
en portada, el subjefe del Momigumi ha sido liberado y lo ha celebrado el presidente. Sí,
eso es. Entonces, toda esta maravilla de contubernio de mafias y tal, pues ha estado Don Miguel investigándolo muy de cerca, metiéndose en fuentes muy cercanas, y bueno, nos entregó, digamos que ya a finales del año pasado, ese manuscrito que ya está en nuestro poder y hemos de reconocer que si todavía no ha salido adelante es porque estamos desbordados y queremos hacerlo muy bien, pero lo vamos a hacer muy bien, o sea que esto es una primicia, que este libro va a salir más pronto que tarde, también he de decir. Y tenemos aquí al autor, entonces, Miguel, te cedo la palabra, tío, cuéntanos qué has hecho con este trabajo para que la gente sepa lo que se viene.
¿Tienes todas tus falanges en su sitio para empezar?
De momento sí.
De momento sí, de momento no he cometido un error.
No, es que como nos deshonres, nos entregas el dedo aquí.
Hombre,
directamente.
Por favor, aquí pero además, no es que lo tiene que cortar delante de nosotros.
No, y tiene que salir de él, yo hombre, no tengo que pedirle su dedo.
Él tiene que sacar el cuchillo.
Y con un aguacicashi, además, que siempre se ambienta mejor. Bueno, pues realmente el origen de este proyecto fue... yo creo que cuando se enfocan en este tipo de proyectos hay que pensar en tú como consumidor qué es lo que te gustaría leer, o tú como creador qué es lo que te gustaría descubrir. Y yo me di cuenta de que el tema de la Yakuza, pese a que sí que es cierto que ahora está bastante en boga lo que es la saga de videojuegos, y sí que es cierto que en la cultura popular pues siempre ha sido un tema bastante recurrente, en cine pues siempre ha sido un elemento que ha aparecido bastante en películas de acción.
Pero siempre, ha aparecido en plan... Pero siempre, y la Yakuza.
Como una mafia de segunda, ¿no? Como el enemigo no peligroso.
Y las triadas.
O de una manera muy opaca, o mezclando mucho mito, mucha leyenda urbana. El caso es que, claro, luego uno se para a buscar sobre este tipo de material para intentar informarse y aprender, y se da cuenta de que es que en español prácticamente no hay publicado casi nada. En inglés hay muy poco, realmente, y todo traducido de fuentes japonesas, y es un tema sobre el que es muy difícil... profundizar y es muy difícil, digamos, conseguir información concreta. Entonces, yo lo orienté más no como una enciclopedia, porque sería hipócrita y sería falso. Es decir, realmente no hay nadie que pueda orientar un libro de la Yakuza como una enciclopedia, porque no hay contenido suficiente como para tratar en detalle más absoluto y exacto todos los términos, sino como más un tema de iniciación. Es decir, no iniciación, sino de explicar cuáles son los fundamentos, el propio enraizado social que tiene la organización, por qué ha funcionado un poco su historia, desde incluso los precursores antes de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, un poco lo que es la evolución, es decir, cómo encaja la Yakuza en la sociedad japonesa y cuáles son sus relaciones con diferentes ámbitos pues, de esa cultura y de esa sociedad que les vio nacer y que en la que todavía siguen operando. Entonces, es un poco eso. Mi intención es más, no es sacar el libro definitivo sobre la Yakuza, ya os lo digo, no lo será. Ya me gustaría poder sacar el libro Yakuza definitivo sobre la Yakuza.
El paso 2 es conseguir una entrevista allí con
el Piertaki. Directamente. Piertaki, fírmame esto.
Ni más ni menos. Total. Pero la idea es eso. La idea es un libro que permita entender de forma comprensiva todos los hechos clave de la historia de la Yakuza. Ya está. Y además, con capítulos dedicados a la historia de la saga, que como sabéis son unos culebrones del carajal, y es muy complicado muchas veces recordarlos porque tienen tanto giro de guión, tanto personaje secundario que son un cristo, pues un poco también recopilar lo que son las tramas, que son bastante serpenteantes, y pues todo eso fraguarlo en un libro que tiene por una parte la parte histórica, que se basa pues en eso, en lo que es la realidad de la Yakuza, no el mito, no la leyenda urbana, no, la realidad, cómo ha ido evolucionando, personas clave, momentos, eventos, digamos, históricos, y luego una segunda parte que estaba ya basada en el libro y que explica un poco las tramas, los personajes, pues un poco como referencia, sin ámbito tampoco wikipédico, y todo eso en el formato pues que ya sabéis cómo trabaja la editorial, ya sabéis las habilidades de grafismo que se manejan, pues en un formato que sea pues de lujo, pues a medida de nuestros socios, claro.
A ver, es que hay que decir, como editorial que estamos aquí, punto número uno, somos conscientes de que el libro no va a ser un pelotazo. No, igual que Yakuza como
no por calidad, sino
no,
por
no
nicho.
Por calidad, no, porque es un tema muy de nicho. Sí. Pero lo que queremos conseguir es lo que queremos conseguir siempre. Que aquel que lo busque, que le guste. Que sea un producto de calidad, que se acople a... Oye, es que a mí me interesa la Yakuza y quiero un libro de calidad. Bien editado, bien ilustrado, bien impreso. Calidad. No, nosotros no buscamos con esto... Como no lo hemos buscado en su día con la revista, simplemente hacer algo de calidad, que esté a la altura de lo que la gente espera, y ya está. Que yo qué sé, suena la flauta y de repente a todo el mundo le interesa el tema, cojonudo. pero que aunque le interese solo a 10 personas, que esas 10 queden satisfechas con el libro. Yo con eso me conformo. Entonces, Miguel lo sabe muy bien, que para mí este es un proyecto muy personal y quiero que tenga una edición inmaculada, y así va a ser. Hemos estado mirando locuras ya, como incluso encuadernarlo en madera, para que veamos el nivel de locura que tenemos. Cuando nos dijeron en imprenta que valdría 40 euros cada libro, pues dijimos, vale, entonces es un poco difícil que lo encuadernemos en madera. Pero el caso es que seguimos investigando cómo hacer una edición muy buena. Tenemos ya los textos y poco más puedo hablar a nivel editorial de lo que va a ser, más allá de que habrá algún incentivo muy friki, muy relacionado con la Yakuza, que nos gusta a nosotros y que al que le guste el tema le va a gustar.
A todo el mundo que lo compre una tabla y un cuchillo y a cortar.
Y a cortar.
No, yo puedo decir que, en cierta manera, yo más de la mitad del libro o de lo que ha presentado Miguel, que sí, que es el libro que además que hay que reconocer que este tío te llega y te dice, toma, pum, tu libro, así, ¿sabes? Se ha ido entregando con una planificación de esta semana prometí 3 capítulos, pum, y pum, y pum, lo iba soltando. Y yo, bueno, tengo que decir que me he leído más o menos medio libro y básicamente, pues, al final lo que ves es, bueno, lo que lees, mejor dicho, pues es una definición de la Yakuza, pero ya no como órgano mafioso, sino ¿por qué nace la Yakuza? Desde su estrato más bajo y su origen más pseudo-medieval casi,
sí,
hasta hoy en día, sus relaciones con la sociedad, cómo está de integrada ya la Yakuza en la sociedad a nivel estamental de una manera absoluta, sí, ¿sabes? Cómo se han relacionado incluso los organismos oficiales de Japón, policía. Política y demás, cómo se ha apoyado en la Yakuza, que lo tenemos visualizado como que es una especie de cosa nostra de samuráis. No.
Por lo que yo tengo entendido, y que me corrija Miguel, la Yakuza es como un mal menor.
O necesario.
Es en plan, para tener crimen desorganizado jodiéndonos, tenemos un crimen organizado que tenemos, entre comillas, controlado, y este crimen controla al otro crimen. Es decir, no permiten. Ya somos nosotros los criminales, tú no. Entonces, la Yakuza es como un...
Es el polimalo externalizado.
Es el perro ratonero. El control de plagas. Es la Yakuza. Entonces, pero bueno, que nos cuente Miguel, si es que Miguel es el que lo tiene todo...
Es que lo has definido muy bien. De hecho, voy a contar las palabras de un Oyabun. Un Oyabun son los jefes de la Yakuza, no los padrinos, vamos a decir, de las diferentes familias. Bastante famoso, que decía que un Yakuza, los días que hace sol, le cede el lado de sombra al ciudadano, porque es gracias a su esfuerzo al que la Yakuza puede vivir. Es decir,
fíjate.
Existe como esa conciencia de que...
Mantener vivo a ese ciudadano mismos... para que yo le pueda timar.
Sí, pues un poco sí, pero desde un punto de vista que ellos mismos son conscientes de que no son un sector productivo de la sociedad. Entonces, ese respeto al ciudadano honrado es algo que no se da tanto en las mafias occidentales, y yo creo que es lo más característico de la Yakuza. Y es en parte por lo cual ha tenido tan buena, vamos a decir, aceptación, entre comillas, en la propia sociedad japonesa, porque se ha visto como algo necesario, inevitable. Sí. Es decir, ni bueno ni malo. El sol es bueno o malo, ¿no? El sol está. La Yakuza
y tanto
ha sido
quema como hace florecer las plantas.
Correcto.
Así.
Sí, pero al final asumen que está ahí. Entonces, mejor esto que lo que podría ser. Es decir, no va a existir algo perfecto, libre de crimen, no va a existir. Entonces, correcto, ya que lo tenemos, que por lo menos este crimen que tenemos controle al otro crimen. Entonces, tenemos un crimen controlado, asumible, asequible.
Como le decía Ramiro antes, una imagen que a nosotros nos puede resultar escandalosa por tema de corrupción o incluso ridícula, es imaginar a un jefe de policía reuniéndose con el capo de una mafia local para buscar al culpable de algo. Y además en términos de confianza, de decir, no, es que... ¿Me juras que no ha sido? Sí, no he sido yo ni ninguno de los míos. Vale, pues vamos a buscar los dos a quien ha sido. Eso se ha dado históricamente.
Sí, bueno, y de dos facciones rivales dentro de la misma Yakuza, uno de los líderes que me ha contado, yo soy malísimo para los nombres, pues uno de los líderes es encarcelado, pero aún así como que se encarga de que al otro, ¿cómo era la historia? Sí, que al otro líder no le faltara absolutamente nada. Al líder rival es en plan,
correcto, no... Es decir, que un líder, a su enemigo mortal, que era el líder de otra de las mayores organizaciones del clan, le enviaron a cumplir condena en una de las cárceles del territorio que controlaba ese líder, y a pesar de que era su enemigo mortal, se aseguró de tirar de hilos para que en la cárcel le trataran bien y no le faltara absolutamente nada. Es decir, ese espíritu, vamos a decir, caballeroso...
es el honor que todo lo engloba.
Ninkyo, la palabra es ninkyo, espíritu caballeroso, de hecho... Ellos mismos, la Yakuza, muchas veces se llaman los Ninkyo Dantai, que serían organizaciones caballerosas, porque se basan mucho en ese concepto de que nobleza obliga, de que tú tienes un poder, y como tienes ese poder, tienes la obligación de comportarte para ser digno de ese poder. Y eso es algo que tú dices, a un enemigo mortal, brindarle esa protección, a pesar de que es tu enemigo mortal, porque es lo que se espera de ti, y porque tú te dignificas a ti mismo comportándote de esa manera, es algo que es muy característico de estas organizaciones.
Es decir, quiero a mi enemigo acérrimo, pero lo quiero a tope. Porque, sí. O sea, lo quiero bien y no lo voy a debilitar, bueno, ni a dejar que envejezca para esto, ser fullero o tal.
Esto nos puede llevar a los duelos de samuráis, donde eran unos duelos a muerte, pero con un respeto máximo.
Sí, sí, sí.
Y era un honor.
Claro, caer también.
O te mato o me matas, pero si yo caigo a tus manos, es un honor. No he caído a las manos de cualquiera, he caído a tus manos.
Sí, sí, sí.
Y al revés. Y yo creo que ese espíritu que viene, como bien decís, de un poco de la época medieval japonesa.
El Bushido. Han heredado el Bushido.
Al final, los samuráis llegaron a un punto en el que fueron de héroes a villanos. Pasaron todos. Sí. Y ya las katanas no se podían llevar por la calle, etc. Esas cosas pasaron. Y yo creo que han heredado un poco ese espíritu. Es más, la Yakuza también es famosa. Y hay que otra vez que me corrija, porque yo al final puedo hablar desde mitos, que luego no son realidades, de acoger muchas veces a los escalafones más bajos de la sociedad,
sí,
como apadrinarlos, es decir, gente que sabe que
huérfanos,
que socialmente no van a llegar a más, encuentran una familia en la
varias
y incluso, por lo que tengo entendido, hay estratos sociales en Japón, la gente que viene de familias que han tenido oficios relacionados con la muerte,
véase
enterrador, etc., pues ya son escalones más bajos. Entonces, toda esa clase de personas, estratos sociales más bajos, tienen cabida dentro de la Yakuza, y en la Yakuza ya dejan de no ser nadie, ya tienen una proyección de futuro. Una proyección de futuro al margen de la legalidad, quizás, pero no carente de honor.
Tiene su propia ética profesional, sí, vamos a decir. Y es lo que tú comentas. De hecho, el término Yakuza hace referencia a una jugada de cartas Hanafuda, que como para dar una jugada muy mala, con la que siempre se pierde, como para dar a entender que son los perdedores de la sociedad.
Sí.
Pero es algo que lo llevan no de forma peyorativa, sino como una medalla. Es decir, a pesar de ser los perdedores, hemos avanzado y tenemos una posición en la que somos respetados. Y lo que comentaba Juan es muy cierto. Lo de las castas es algo más antiguo, más de preguerra. Pero, por ejemplo, eso ha ido evolucionando. A día de hoy, la Yakuza se nutre sobre todo de fracaso escolar. Es decir, de gente que no termina sus estudios, de gente de bandas juveniles, pues está todo muy globalizado también, pues son la principal cantera de los Yakuza de bajo rango, claro.
Los Chimpira.
Eso es.
Los famosos Chimpira, de los que tanto nos reímos aquí por el nombre, son ese estrato primigenio de lo que luego va a ser un Yakuza y me consta que son extremadamente estrictos con ellos, es decir, les tienen que enseñar a ser Yakuza. Muchos son, pues esos chavales de barrio, macarrillas, claro, y tienen que aprender el ninkyo, ¿no? Es que tienes que enderezarte, tienes que llegar a ser un caballero.
Tienen que asumir las enseñanzas de la organización y comportarse como alguien digno de ella. El tema está en que, claro, no todos los Chimpira llegan a Yakuza. Hay un cribaje de sus propios superiores y sus propios mandos naturales. Seleccionan a los que tienen las mejores características o son más adecuados para ello. Pero sí, es eso, tal cual.
Eso es.
Tú puedes empezar de abajo y conquistar la organización por pura voluntad y por pura fuerza y por pura inteligencia. Hay muchos casos, no digo uno ni dos, sino más de 10 casos de gente que entró en la Yakuza con una mano delante y otra detrás y terminaron mandando organizaciones de 3.000, 4.000 miembros.
Sí, sí.
Es decir, es una cosa que realmente a nosotros nos llama mucho la atención, porque también va mucho con la cultura asiática de que no cuestionan tanto la autoridad, un poco heredado del confucianismo chino y ese tipo de, como que son sociedades más jerarquizadas en general. Pero tal como se estructuran las relaciones de poder, es muy curioso eso, que lo que comentamos, que puede venir un kinky cualquiera,
sí,
y mostrar una cierta cualidad, empezar, digamos, a comportarse, a regirse, a conducirse de una forma más tranquila, y ir ascendiendo y en muy poco tiempo llegar a ser pues prácticamente un faro de sabiduría.
Sí. O es que se establecen familias, cada pues se van, cuando ya van creciendo dentro de la organización, se les pone a su cargo lo que llaman familias, se crean familias que pertenecen a los clanes y son gestos de dar responsabilidad. También estos jefes de familia están especialmente vigilados porque al final responden ante un jefe superior. Entonces es una estructura piramidal muy curiosa y sobre todo es eso, que tiene orgullo en lo que es, no lo oculta, no, incluso, bueno, sé que en Google Maps puedes llegar a encontrar dónde están sus sedes, porque no tienen absolutamente nada que ocultar.
Entonces, últimamente, y las han cambiado de sitio porque los turistas ya empezaban a abundar, sí, ya les molestaba bastante.
No, mientras has intentado ir a alguna, hacerte ahí la
de he ido a Kobe, además, que es donde
hay que decir que, bueno, incluso la Yakuza, que está A ver, los estamos pintando aquí como muy buenos y no...
No, 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 es una organización criminal, ¿vale?
Tienen trata de blancas, se prostituyen, o sea, son criminales.
Sí, sí, sí.
Pero están muy volcados con el pueblo, como bien ha dicho Miguel, están muy volcados con el pueblo, hasta el punto de que en el terremoto de Kobe, si no recuerdo mal, la asistencia social, antes que la policía, la dio la Yakuza.
Correcto.
Llegó la Yakuza con sus helicópteros.
El Yamaguchi Gumese.
Y, y proveyeron antes que la policía.
Y en el maremoto de Tohoku del 2011 también. También fue la Yakuza los primeros respondedores.
Entonces son, pues, una... También creo que están muy, por lo que he leído, y igual me equivoco, muy vinculados a la extrema derecha japonesa. Se podría decir que incluso son racistas. Lo son.
Y reaccionarios, creo que sería la palabra.
Son muy patrióticos. Es todo por su país y por su sociedad. Y quieren cuidar a las, como decía Ramiro, es cuidar a esa población que es productiva, de la que ellos van a sacar un beneficio. Uh-huh. Que no deja de ser lo que hace un granjero con una vaca.
Sí, básicamente.
No quieren a la vaca que esté muerta.
No, que la quiero bien gorda para yo ordeñarla bien fuerte.
Y si además de gorda está contenta, mejor.
Claro. Precisamente en Kobe hay vacas a las que les dan sus buenos masajes.
Sí, le dan cerveza.
Vaca contenta, vaca buena.
Los guayus, sí.
Pues... no deja de ser un poco similar. Entonces, para que nos pongamos en situación, todo esto que estamos hablando aquí de manera muy superflua, lo ha desgranado e investigado Miguel durante mucho, mucho tiempo y lo ha condensado en un libro que va a ser grueso. No os esperéis un librito de 190 páginas, va a ser más gordo. Lo traeremos y lo presentaremos en sociedad cuando ya esté listo para ser enviado. Es decir, no será aún el mes que viene, posiblemente será aún dentro de 2 semanas, ya lo tenéis. Y cuando se presente, creo que va a ser algo muy muy bonito y muy interesante, y sobre todo a todos los que os interese este tema que hemos hablado de la Yakuza y queráis investigar más a fondo, pues creo que va a ser un buen punto de partida, que es necesario, porque es que ahora mismo en la literatura española, como bien dice Miguel, no hay nada. Y como no hay nada, por algún punto hay que empezar. Uh-huh. Y ojalá esto tenga buena acogida y el día de mañana haya una continuación, porque tú te decidas a hacerlo. Uh-huh. Pero, vamos, está el Ramiro levantando la...
O porque tu... ¿Cómo diríamos? Tu Oyabun te lo ordene.
No, hombre...
No, hombre, era por meter un poco en la fantasía esta.
Eso es,
nada, claro. Y también señalar que, bueno, también como todo lo que nos, en cierta medida, nos caracteriza, pues también nos gusta meterle un poquito de arte a todo lo que hacemos. Uh-huh. Y nada, eso, decir que Isa está también preparando unos uh-huh. retratos, uh-huh. que Miguel vio el primero y parece ser que quedó encantado, así que irá...
Yo vi unos bocetos y os puedo decir que es que la persona en la que vi el retrato es que le ha capturado el alma perfectamente. Es Isa, sin más.
Sí, va a hacer retrato de varios Oyabuns de distintos clanes y pues para tenerlos identificados y para hacer ese rollo. Así que...
Es que como hemos dicho, pues eso, parte de la edición es que esté a la altura de lo que hacemos nosotros y eso implica meter arte.
Sí.
No, yo no concibo una publicación nuestra sin un componente artístico. No sería nuestro. Así que bueno, pues si os parece vamos a dar unos minutitos de música, ya ha concluido el debate, pasamos con Prince of Persia y volvemos rápidamente con el caspómetro. Dentro Javi y dentro Laura.
Buenas noches, princesa.
¿Quién sois? ¿Cómo osáis entrar en mis estancias privadas?
No os alarméis, pues no pretendo haceros daño alguno.
Seré yo quien decida eso, intruso, una vez lleguen mis guardias.
Princesa Farah, permitidme explicar mi presencia aquí antes de que me arrojéis a vuestra mazmorra.
¿Cómo sabéis mi nombre?
Ah, os conozco muy bien, ya que hemos compartido muchas cosas juntos, desde las vicisitudes de la tragedia al amor más pasional. Y si estoy aquí esta noche, es para protegeros del terrible mal que os acecha.
Debéis de estar locos si creéis que haré caso a los delirios de un extraño. ¿Por qué habría de confiar en vuestra palabra?
Porque lo que he venido a contaros aún no ha ocurrido.
Ahora sé que estáis loco y que no perderé más el tiempo escuchando vuestras patrañas.
Os ruego que no os precipitéis en vuestro juicio. Esta noche he venido a preveniros de que vuestro visir planea traicionaros.
¿Y por qué haría eso nuestro leal súbdito?
Solo hay un motivo, y es que desea obtener el poder de las arenas del tiempo.
¿Cómo sabéis de la existencia de las arenas? ¡La daga del tiempo! ¿De dónde la habéis sacado?
Sentaos, princesa. La historia que tengo que contaros es larga, y al igual que el tiempo, tan turbulenta como una tormenta en el océano. Las raíces de nuestra historia se remontan a los años 80. Un joven apasionado del cine y los cómics de aventura se había pasado toda su vida soñando con poder crear sus propias historias. Cuando alcanzó la adolescencia, los medios para hacerlo fueron puestos a su alcance. Jordan Mechner, el futuro progenitor de Prince of Persia, era un estudiante de psicología aficionado a la informática, que gustaba de explotar las posibilidades creativas de su ordenador Apple II. En sus ratos libres, había estado desarrollando un videojuego propio, que tras 2 años de trabajo, dio como resultado su primera obra, Karateka. El juego narraba las aventuras de un luchador que acudía a salvar a una damisela en apuros de las garras de un señor feudal japonés. Se trataba de una historia manida y sin grandes sorpresas, pero lo que destacaba de su propuesta eran la fluidez y el realismo de sus animaciones. Mechner grabó los movimientos del maestro de karate de su madre y, aplicando los principios de la rotoscopia, reprodujo cada postura y cada técnica con fidelidad en la pantalla del ordenador. Por si no estáis al corriente, la animación rotoscópica es una técnica que se lleva utilizando desde principios del siglo XX, en especial en los filmes de la fábrica de sueños. El método consiste en grabar a los actores desempeñando una escena para a continuación congelar la imagen y pintar encima sobre láminas transparentes, consiguiendo reproducir la escena en dibujo fotograma a fotograma. El esfuerzo merecía la pena, pues el resultado otorgaba a estos dibujos animados una tremenda naturalidad y fluidez, y Mechner sería el primero en aplicar esta técnica en el mundo del videojuego. Así que debido a esta soberbia presentación, Karateka no tardó en llamar la atención en el mercado, y apadrinado por la distribuidora Brotherbone Software, llegaría a vender 500.000 copias. Este éxito le daría alas al joven Mechner, animándolo a producir un nuevo juego. Brotherbone Software contactó con él para plantearle la posibilidad de una secuela para Karateka, pero Jordan no estaba interesado. Su pasión siempre había sido el cine de aventuras, como las películas clásicas de Robin Hood, pero un filme más reciente sería la inspiración para la obra que le consagraría en esta industria. En Indiana Jones en busca del arca perdida, al comienzo de la película, Indy trata de saltar un pozo para llegar a la salida que se encuentra al otro lado y que se está cerrando lentamente. Esta escena cargada de tensión, peligro y esfuerzo fue el disparador que iniciaría el desarrollo de Prince of Persia. La intención de Mechner era plasmar ese suspense en la pantalla del ordenador, pero además quería que la ambientación de la idea que tenía en mente tuviera tintes exóticos. Para ello, recurrió al folclore de Oriente Medio, inspirándose en los cuentos de las Mil y Una Noches para la creación de su historia. Al igual que había hecho con Karateka, Mechner recurrió a la presentación del cine mudo para narrar su historia. Después de un breve texto introductorio, no volvería a ver ninguna explicación más hasta el final de la aventura, recurriendo a una narrativa que cuenta su historia y las pistas para superar los retos del juego a través de las imágenes en pantalla. Así, Prince of Persia nos cuenta el romance entre un joven sin nombre y la princesa del reino. Sin embargo, aprovechando que el sultán sale de palacio, el visir del sultán captura al joven y lo encierra en las mazmorras, para a continuación darle un ultimátum a la princesa: o se casaba con él o la mandaría a ejecutar, dándole una hora para tomar esa decisión. Este cruel destino solo puede ser evitado por el amado de la princesa, cuyo control tomamos en la más profunda mazmorra del castillo, teniendo exactamente una hora para poder llegar a los aposentos de la princesa y salvarla de los nefarios planes del malvado visir. La complejidad de las catacumbas de palacio hacían de la experiencia una verdadera carrera contra reloj plagada de obstáculos. Las mazmorras están llenas de trampas mortales y guardias que no dudarán en darnos muerte si nos ven. El joven no tarda en hallar una espada con la que poder defenderse, además de multitud de pócimas ocultas en cada nivel que nos permiten recuperar fuerzas. No obstante, el verdadero enemigo es el tiempo. Encontrar la salida de cada nivel y la forma de abrir su puerta no es tarea sencilla, siendo muy fácil que desperdiciemos varios minutos dando vueltas hasta conseguirlo. Por ello, Prince of Persia es un juego muy difícil de batir, ya que exige paciencia y dedicación para optimizar el camino a seguir para llegar al final. Su diseño de niveles era muy ingenioso y exigía ser muy preciso con las capacidades de movimiento del protagonista. Una vez más, Mechner había recurrido a la rotoscopia para plasmar las acciones del personaje en pantalla. En esta ocasión, pidió la colaboración de su hermano pequeño David para replicar la forma de correr, saltar y trepar del protagonista. Su objetivo era que los movimientos del personaje en pantalla tuvieran peso e inercia, implementando dichas características en los desafíos plataformeros que incorporaba al juego. Los combates, aunque muy primitivos para el ojo actual, exigían coordinar nuestros ataques y nuestras paradas para vencer en estos duelos de esgrima, convirtiéndose en otro notable elemento para añadir tensión a la experiencia jugable. El conjunto de todos estos factores dio como resultado un título que mezclaba exploración, puzzles, plataformas y combates, con la dificultad añadida de tener un tiempo límite para finalizar el juego. Complementando esta sobresaliente fórmula, teníamos una excelente presentación visual y un apartado sonoro más que notable, compuesto por el padre del propio Megner, cuyo trabajo merece bastante consideración si tenemos en cuenta que el chip sonoro del Apple II solo era capaz de reproducir una nota al mismo tiempo. Jordan Mechner se tomaría su tiempo para pulir la obra, dedicándole 4 años a su desarrollo, lo cual generó un problema. En 1989, cuando por fin se lanzó el título, Apple II, la plataforma para la que se había concebido, estaba desfasada. Y esta obra maestra pudo haber caído en el olvido, de no ser por la intervención de Brotherbone Software. La distribuidora supo ver el potencial de la creación de Mechner, y se ocupó de que se produjeran ports a todas las plataformas del mercado. Prince of Persia no tardó en convertirse en toda una sensación, cautivando al público con su adictiva propuesta jugable, su impecable presentación y un realismo nunca visto antes en un videojuego. El éxito comercial no tardó en llegar, y durante los siguientes 4 años acumularía más de 2 millones de ventas. La creación de Mechner había dado sus frutos, y su trabajo serviría de inspiración para futuras franquicias de aventuras. El joven sin nombre había dejado de ser un vagabundo desconocido, para renacer como el príncipe de Persia, un héroe destinado a protagonizar una epopeya cuya historia no había hecho nada más que empezar.
¡Basta! ¡Estáis tentando mi paciencia! Creía que ibais a hablarme sobre el peligro que se cierne sobre mi reino, no las fantasías de una mente inmadura.
Y lo haré, princesa, lo haré. Pero es importante que os cuente cómo empezó todo, para que podáis apreciar la historia en su totalidad.
Apresuraos entonces, no querría tener que escucharos durante 1001 noches.
¿Por dónde iba? Ah, sí. Como os decía, el éxito de esta primera aventura del príncipe catapultó la fama a Jordan Mechner. Y como es evidente, la distribuidora del juego quería sacar partido de su gallina de los huevos de oro. Sin embargo, el creativo neoyorquino no estaba lo que se dice dispuesto a ello. Después de haber estado más de 6 años seguidos sin parar de trabajar en el desarrollo de juegos, estaba algo cansado y necesitaba un descanso. Mechner siempre había deseado producir sus propias películas, de modo que dejaría el mundo de los videojuegos una larga temporada para seguir ese sueño. Durante este tiempo, estudiaría cine en Nueva York para posteriormente trasladarse a París, donde filmaría su primer cortometraje. No obstante, este no sería el fin de la contribución de Jordan Mechner al mundo del videojuego. Después de mucha insistencia a través de llamadas telefónicas por parte de Brotherbone Software, el padre de Prince of Persia accedió a colaborar en el desarrollo de una secuela, siempre y cuando no tuviera que ocuparse de su programación. Debido a que estaba viviendo en París y no podía personarse en el estudio, Mechner puso por escrito la historia y los desafíos que el príncipe debería afrontar, resultando en un documento de 200 páginas que detallaba al milímetro cada aspecto del juego. Muchos años más tarde, el diseñador reflexionaría sobre el desarrollo de esta segunda parte, declarando que este particular método no era el más apropiado para la creación de un videojuego. A la velocidad que estaba avanzando la tecnología de su tiempo, transmitir los elementos de diseño a través de un escrito en papel podía causar que cuando el receptor lo leyese, estos conceptos ya estuvieran desfasados. No obstante, el equipo de desarrollo de Brotherbone decidió creer en la visión de Jordan, siguiendo paso a paso las indicaciones de su guión, al tiempo que procuraban que tuviese el mejor aspecto posible. El nuevo planteamiento retomaba la historia de la primera aventura poco después de su conclusión. El malvado visir Jafar se había dado a la fuga tras el regreso del sultán, quien al conocer las hazañas del joven que liberó a su hija, quiere recompensarle con todo tipo de honores y riquezas. Sin embargo, el muchacho solo pide una cosa: poder casarse con la princesa que ama. Aunque a regañadientes, el sultán accede, y todo parece indicar que la historia tendrá un final feliz, hasta que un día el destino vuelve a llamar a la puerta. Una mañana como otra cualquiera, el príncipe acude a la cámara del trono. Pero antes de entrar y sin percatarse de ello, un encantamiento cambia su apariencia por la de un mendigo. Así, cuando entra en la sala, nadie reconoce al príncipe, y antes de que pueda hablar con el sultán y la princesa para averiguar qué ocurre, ante él aparece un individuo con el aspecto del príncipe, que no es otro que Jafar, disfrazado mediante un conjuro. El malvado visir se aprovecha de la situación para mandar coger preso al príncipe, quien se ve obligado a escapar saltando por la ventana. Y así comenzaba Prince of Persia II: The Shadow and the Flame, cuya coletilla dejaba entrever que esta nueva entrega contaría con una mayor presencia de lo sobrenatural. Después de escapar de sus perseguidores, el héroe consigue refugio en un barco, pero este termina naufragando, y el protagonista se despierta en una isla desconocida, llena de trampas y esqueletos reanimados. Durante su periplo, el príncipe tendrá una serie de visiones sobre una misteriosa mujer, quien no solo guiará sus pasos, sino que además le revelará los secretos de su pasado. Mientras tanto, en Persia, Jafar aprovecha que el sultán vuelve a partir a la guerra para hacerse con el trono. Y poco después, la princesa descubre su verdadera identidad. Pero antes de que pueda denunciarlo ante su padre, el visir la pone bajo un hechizo que acabará con su vida en poco tiempo. Este encantamiento vuelve a empezar una carrera contrarreloj para completar la aventura. Pero este contador solo da comienzo cuando llegamos a la mitad del juego aproximadamente. Para entonces ya nos hemos acostumbrado a los elementos jugables y los retos que nos plantea, por lo que no resulta tan agobiante como la primera entrega. Y en lo que jugabilidad se refiere, el título no tuvo grandes novedades, algo de lo que se levantaría Mechner años más tarde. Los únicos añadidos fueron el poder arrastrarnos por el suelo para colarnos por lugares estrechos o sortear trampas concretas, y que se multiplicara el número de enemigos que debíamos combatir, teniendo que hacer frente a más de uno al mismo tiempo en muchas ocasiones. Pero este énfasis en los combates no reduciría la cantidad de plataformas y puzzles que teníamos que superar. Y como he dicho, los elementos sobrenaturales están más que presentes en esta aventura. La sombra del príncipe volvía a reaparecer, concediéndonos el poder de abandonar nuestro cuerpo, para asumir la forma de nuestro doble sombrío. Capacidad que será clave para sortear los puzzles del final de la aventura y obtener una llama mágica con la que podremos combatir la hechicería de Jafar y acabar con el brujo de una vez por todas. Otros elementos del folclore arábico también harían acto de presencia en el juego, como alfombras voladoras, espíritus vengativos o caballos capaces de surcar los cielos. Que junto con el espectacular trabajo en el apartado gráfico, con sus detallados escenarios y una banda sonora acorde a las épicas arábicas, conseguían sumergirnos de lleno en la fantasía de las mil y una noches. A pesar de desarrollar esta secuela a través de un guión escrito y conferencias telefónicas, Jordan Mechner y Brotherbone Software fueron capaces de crear una secuela que estuvo a la altura de la reputación de su primera parte. Por desgracia, la mencionada falta de novedades en el apartado jugable hizo que no destacara tanto en un mercado que había evolucionado a pasos agigantados. Y aunque la crítica aplaudiría sus esfuerzos, no tendrían tanto impacto a nivel comercial y solo contaría con un port para Super Nintendo, que además tendría recortes en sus contenidos. En cualquier caso, Prince of Persia 2 contaría con suficiente calado entre el público como para merecer una continuación. Después de todo, el juego terminaba con un cliffhanger, donde veíamos que una misteriosa bruja había estado observando al príncipe toda la aventura a través de una bola de cristal. Todo parecía indicar que las aventuras del príncipe y sus gestas por el amor de la princesa todavía tenían mucho que contar. ¿Qué os ocurre, princesa? ¿Necesitáis que repita algo?
No. Es... solo que...
¿Solo que...?
Que... si de verdad es cierto todo lo que contáis... debíais de apreciarme mucho.
Oh, era mucho más que eso, mi princesa. Una vez concluya mi relato, os daréis cuenta de que estamos destinados.
¿Destinados a que no me dejéis dormir? Y no debido a una noche de pasión, sino a porque no paráis de darme la tabarra. Pero de momento, os permitiré que continuéis.
Como desees. Tal vez penséis que después de haber terminado el anterior juego con un gancho por una secuela, su producción daría comienzo inmediatamente. Sin embargo, nada más lejos de la verdad. Tras concluir la segunda parte, Jordan Mechner crearía su propio estudio, Smoking Car Productions, donde dedicaría sus siguientes 4 años produciendo The Last Express, una ambiciosa aventura gráfica cargada de complejas tramas, múltiples finales y una excepcional presentación visual en lo que se podría definir como un macroproyecto de animación acompañado de una banda sonora orquestal y un magnífico trabajo de doblaje. El título era un thriller inspirado en la película Asesinato en el Orient Express, que buscaba capturar el espíritu de la época en pantalla. Aunque el resultado final recibió montones de elogios por parte de la crítica especializada, también destacaron que sus puzzles eran demasiado simples, y que dado que la acción del juego transcurría en tiempo real, gran parte del tiempo teníamos que estar esperando que llegara el momento adecuado para tener acceso a eventos concretos que nos permitieran avanzar en la trama. The Last Express terminaría siendo un fracaso comercial, y el principal causante de ello fue Brotherhood Software. La distribuidora estaba acusando serias dificultades internas, y poco antes del lanzamiento del juego, todo el departamento de marketing abandonaba la empresa. Esto causó que The Last Express apenas tuviera apoyo publicitario, y para empeorar las cosas, los problemas en la empresa también terminaron por cancelar un port para PlayStation que muy probablemente habría ayudado a promocionarlo. Por todo ello, no es de extrañar que Jordan Mechner contemplase no volver a desarrollar un juego nunca más, ya que todo el esfuerzo y la pasión que había puesto en los últimos 4 años de su vida habían caído en saco roto. Pero como os podréis imaginar, afortunadamente no fue así. Poco tiempo después, Andrew Peterson, quien estaba al mando de Red Orb Entertainment, la nueva división para el desarrollo de juegos en Brotherhood Software, contactó con Jordan para pedir su colaboración en el desarrollo de un nuevo Prince of Persia en 3D. Hacia finales de los 90, la tendencia de saltar al mundo de las 3 dimensiones era un paso casi obligado para todas las franquicias de su tiempo. Así, aunque algo reticente al principio, el señor Mechner accedió a colaborar en el proyecto, uniéndose al equipo para ocuparse del guión y el diseño del juego. Los inicios del desarrollo resultaban muy prometedores. No solo contaba con la participación directa del padre de la serie, sino que todos los miembros del equipo habían trabajado en el anterior título y eran apasionados de la saga. El acceso a las herramientas de creación 3D también aceleró y facilitó el proceso de diseño y les abría todo un mundo nuevo de posibilidades creativas. Todo parecía ir viento en popa. Pero entonces, ¿por qué Prince of Persia 3D resultó en un fracaso tan desastroso? La respuesta a esa pregunta son las crueles vicisitudes del mundo corporativo. Brotherhood Software había estado pasando por una mala racha, y el fracaso en ventas de The Last Express había abierto aún más esa herida. Como consecuencia, la distribuidora fue adquirida por The Learning Company, empresa dedicada a la producción de software educativo. Y como suele suceder en las absorciones empresariales, los nuevos dueños comenzaron a reestructurar sus posesiones, empezando por dar carpetazo a numerosos proyectos en curso y despedir a 500 empleados. Los miembros del equipo de desarrollo de Prince of Persia 3D se salvaron del tijeretazo por poco, pero a cambio se les dio mucho menos tiempo del que tenían proyectado para acabar su trabajo. Esto resultó en tener que simplificar y recortar gran parte del contenido que tenían pensado, así como sacar adelante el proyecto en un tiempo récord, sin importar los bugs que fueran surgiendo. Por tanto, cuando Prince of Persia 3D llegó al mercado en 1999, resultó ser una versión muy descafeinada de lo que se esperaba de él. En primer lugar, la historia no continuaba los eventos de la segunda entrega, ignorando a la misteriosa bruja de su epílogo y los planes que Mechner había dejado entrever durante la segunda parte de cara a una tercera entrega. En vez de eso, esta nueva aventura arrancaba con el príncipe y el sultán visitando el reino de su hermano Asan. La situación se vuelve tensa cuando Asan reprocha al sultán, pues este le había prometido la mano de la princesa a su hijo Ragnar. Con el fin de vengarse de su hermano, Asan arroja al príncipe a su mazmorra para forzar a la princesa a casarse con Ragnar, quien por cierto es un individuo mitad hombre, mitad tigre, cuya singular apariencia nunca se cuestiona ni se explica durante el juego. Como no podía ser de otra forma, el príncipe no tarda en fugarse del calabozo y hacer frente a sus captores, pero Ragnar secuestra a la princesa y huye hacia unas ruinas ancestrales, donde tendrá lugar la confrontación final con el héroe. La propuesta ahondaba en las fantasías mitológicas del folclore de Oriente Medio, y estoy seguro de que si hubieran tenido más tiempo para pulir la obra como es debido, Prince of Persia 3D podía haber sido un digno final para la trilogía clásica. Pero las prisas a las que se vieron sometidos para sacar adelante el desarrollo terminaron por crear un título que jugablemente era un clon mediocre de Tomb Raider, con montones de problemas con su cámara, controles de tanque y su mencionada montaña de bugs. cosa que no le hizo destacar para bien en un mercado que a estas alturas se había saturado de franquicias de éxito. Por lo que la entrada del príncipe en el mundo tridimensional pasaría sin pena ni gloria, aparentemente destinado a caer en el olvido como una de las muchas víctimas del tránsito al terreno 3D. Bueno, princesa, con esto concluye el relato de este episodio.
¿Cómo? ¿Pero si todavía no habéis llegado a la parte que me atañe? ¿Cuándo os hicisteis con la daga del tiempo? ¿Y cuándo planea traicionarme el visir?
Me temo que eso es historia para otro día. Se nos ha agotado el tiempo de la sección, por lo que tendré que continuar en el próximo programa.
¿Sección? ¿Programa? ¿Pero de qué estáis hablando?
Así que dicho esto, me despido por hoy.
¿Qué os despedís? No vais a salir de aquí hasta que terminéis de explicarme vuestra historia.
Volveré la semana que viene con una nueva ración de nostalgia en GTM Restart.
¿Pero me estáis escuchando?
Hasta la próxima, princesa.
No os atreváis a dejarme a medias.
Ya estamos de vuelta. Vamos de Yakuza a Yakuza.
Un sinvergüenza. Un hombre, criminal.
Un Oyabun.
Un criminal.
Un Oyabun. Kojima ha publicado.
Sin honor. Un criminal sin honor, Kojima.
Un chimpira.
Un, ¿cómo lo llama tú, peor, charlatán peor. De circo? ¿Cómo
no, no, peor. Yo lo llamo vendedor de aceite de serpiente.
¡Ay!
¿Qué es lo que es?
¡Ay! Pues es que Kojima ha publicado un misterioso tráiler usando el gameplay de Death Stranding y avisando llega en 2020. ¿Quién llega? Sam Porter.
Bueno, lo
porque
que se
con
ve...
los paseos que te pega...
El,
pues,
ego, ya, el ego de Kojima.
Ya podía llegar.
He llegado antes que mi
básicamente
ego.
Lo que se ve es un vídeo cortito, el que se ve pues obviamente es gameplay de Death Stranding, más en la parte en la que está como en un conflicto bélico, que hay trincheras y demás. Toma un poquito la idea así de plano secuencia como puede ser la última película de Sam Mendes, era el director, 1917... Y bueno, el titular era llega en 2020. Y claro, hombre, Kojima pone esto y es como...
¡Hala!
¡Hala! Que puede ser que llega desde Stranding a PC en 2020.
Puede
que,
ser,
que
no
es lo
es.
Que tiene toda la pinta que va a ser
no,
eso.
No, no, es.
Ya.
Seguramente sí, sea porque...
Seguramente que... sea ese, pero la gente ya está especulando. DLC.
Pero ¿por qué pone llega en 2020 y no llega este año? Es que en 2020 suena muy lejano. Y es este año.
Bueno,
porque es Kojima y habla con un inglés roto.
Eso es.
Técnicamente no tiene fecha en PC.
No.
Ah,
pero, verano de 2020.
Ah,
Llegan 2020. O mi vergüenza llega en 2020.
Joder.
O
la encontraré. No la tiene.
Ojalá delante de Kojima Production le pongan una máquina arcade reventada a batazos. Eso pasó con la Yakuza.
Sí,
fue
pero
un aviso
eso
muy
una,
bueno.
Claro, pero eso
creo
no
que fue a Sega, ¿no? Donde le dieron ese aviso.
Sí, y secuestros de hijas de directivos.
Sí, con locales de recreativas, sí, que con la propia empresa.
Sí, sí, les pusieron ahí. Bueno, pues la gente ha especulado con muchas cosas. Ya sabéis que Kojima se ve y eso ya es humo. ¿No?
Kojima es como Nintendo. En algún momento extraño de la existencia lo canonizó alguien y está como a otro nivel y no se le puede criticar.
Yo creo que lo canonizó Konami, fíjate. Con toda la pues movida que tuvieron, se ganó el sayo de mártir.
Y pues bueno. Fíjate tú que eso lo único que ha conseguido es que ahora respeto a Konami. viendo lo que está haciendo últimamente.
Pero bueno,
¿has jugado Death Stranding? Sí, sí. Debo decir que no me desagrado.
Muy bien.
Pero... no lo pondría en mi top 5 del año ni de casualidad, pero ni de casualidad.
Vale, y bien. Ahora que bueno, que seguramente sea esta versión de PC que se comenta, aunque bueno, como la gente especula, ¿veis un DLC de historia en ese juego?
No puede haberlo.
Pregunto, yo no lo he jugado, bueno, soy lo que lo habéis jugado.
Si quiere, pero es que ya la historia en sí misma es tan ñoña y tan que la complica demasiado para lo que te quiere contar. Entonces, no, por ahí no puedes ampliar más. A ver, Kojima siempre puede, ¿sabes?
No, sí, a ver.
Voy a estirar el chicle hasta que se me partan los cojones. Sí, pero yo creo que no, es que no lo necesita. Yo creo que esa historia ya está. Ya. Te lo podía haber contado mucho menos tiempo. Y hubiese funcionado mejor.
Ah, pero bueno, es Kojima. Además, ya lleva claro. Su estudio.
Eso también es un arte, ¿eh?
Sí,
por supuesto. Si yo no,
un arte del que prefiero no ser partícipe.
Sí.
Yo no le
sin
niego...
que se parta el chicle, bueno.
Independientemente de que te guste más, te guste menos, lo quieras jugar, lo quieras no jugar...
Yo no se lo niego, pero también te digo que como alguien a que le gusta contar historias y que me cuenten historias, una historia diluida no me gusta.
Y eso lo sentí con Death Stranding. Dije, joder, si hubiese sido más concisa, lo hubiese disfrutado mejor.
Y bueno, luego está lo que comentamos, el factor de que, al margen de que Death Stranding no esté mal, Kojima podría hacer ciertas necesidades fisiológicas en un bote y vender los botes, eso y es. La gente seguiría considerando que son maravillosos.
Entonces, sí, eso ya
a ver, eso lo hacen...
Y Sam Porter lo hace, pero lo mete en granadas.
No, sí, pero que te quiero decir que eso no sería extraño, porque hay gente que ha vendido...
Es una alegoría de sí mismo.
Hay gente que ha vendido... líquidos que les han tocado y los han comprado. Es decir, ¿por qué extrañaría que a lo mejor lo pudiese... No, que decir, nos vayamos a manos a la cabeza ahora porque lo consiguiese Kojima.
No me sorprendería. Es que no me sorprendería.
Probablemente cuando Kojima muera, quiera el destino que sea dentro de muchos años, no le quiera desear mal ese
Yo creo que robarán el cadáver.
No, llegará al saldrá una secta. Es decir, del funeral de Kojima nacerá una religión así chunga.
Qué bueno. Oye, pues yo lo veo.
El Kojimismo.
¿Hoy? En el mismo.
Kojimismo, exacto, eso te iba a decir. Eso parece un invento de marketing del propio Kojima.
Claro,
fumígena, esa que tanto le gusta.
Eso es, o yo que sé, que inserten su cerebro en un robot.
Luego saldrá un documental en el que cuentan que todo lo tenía planeado.
Un cuerpo de mujer, si es Kojima, seguro.
Sí.
A él le gusta eso, sí.
No, será como la peli de Saw, ¿sabes? Que él estará muerto y aún así lo tendrá todo planeado y seguirá sacando juegos muertos.
Es que es eso.
Tendrá grabado cintas de VHS y todo para dar sus instrucciones.
Bueno, pues nada, la caspa obviamente es para cogerla con papel de fumar porque parece ser que todo indica que es
como
la fecha
como de Kojima.
Del juego del PC, exactamente. Pero bueno, era por... ya o venga película de Death Stranding, vete
no a ver aquí, la, aquí la cosa aquí la ver, cosa es que el hecho de ese tweet, que simplemente él puede tener la intención que quiera tener, no se sabe, o si, y luego te puedes ir y puedes decir, no, si yo lo que quería era, pues oye, va a llegar a PC, pues
no os olvidéis de Death Stranding,
claro,
a lo mejor,
pero aquí
es un poquito,
la cosa
oye,
es
que ya el rollo, la ola de Death Stranding ya pasó,
ver, nosotros,
y quiere mantenerla.
Nosotros ya hablamos de una en el caspómetro, ese cambio que hizo Cory Barlock, ¿te acuerdas?
Sí,
que cambió su foto de portada
sí,
y dijimos que la
loco.
Gente estaba pensando que iba a haber un God of War en el espacio. Claro, no es tanto lo que la intención que tenga la persona que publica esto, sino
la lectura
que se haga de ello.
Eso es. Así que bueno, yo creo que aquí no hablamos ni del grosor de la caspa, ¿no?
Nada, yo creo
vamos
que ni...
La aspiradora, por favor.
Como declive, ¿no? No es caspa, es declive.
Es declive, sí, te pasa el tiempo a través de ello. Vamos a responder a los socios, ¿no, Rami?
Sí.
¿Qué sorteamos hoy?
Nada, pues del evento aquel donde os lo pasasteis también con el gameplay.
Bueno, de Nioh.
Sí, en el evento de Nioh.
Bueno, originalmente era un póster de Nioh, luego fue un póster de la pena negra, luego fue un póster con la portada de Persona del mes de marzo. Bueno,
sí,
fue muchas cosas.
Me ha memeado mucho
fue
esa
muchas
foto,
cosas.
Pero básicamente es un póster que se llama allí en exclusiva en el evento.
Muy chulo.
Y que bastante grande y demás, y entonces, bueno, pues eso es lo que sorteamos,
pues venga,
esta semanita.
A funcionar.
Tenemos 7 preguntitas, ¿vale?
Venga.
La primera es en texto, que es de Víctor Cirujeda. Don Ramiro, pregunta para el próximo podcast. No es el único que me llama Don Ramiro, ¿sabes?
Creando escuela.
Sí, eso sí. Es. ¿Qué juego o juegos, a pesar de ser alabados por la crítica o que te tienen que gustar por ser videojugador, no soportáis o simplemente no os gustan? Vaya, esto viene un poco al hilo.
Vaya.
Por ejemplo, mil veces me han dicho cómo no puede gustarte Metal Gear si siempre has jugado a videojuegos, o si no te gusta Dark Souls, no eres un gamer. Un saludo. Pues creo que...
A ver, yo creo que es ya, desgraciadamente, norma. Que cuando... Oye, tú que has jugado... Oye, has jugado a tal... No has jugado a no sé qué...
Que ni puta idea.
Claro.
A mí me pasa al revés. Cuando alguien me dice que no ha jugado a un juego que a mí me gusta, cuando es alguien que me importa, digo, joder, tío, pues yo te lo recomiendo, ¿sabes? Que te puede no gustar.
Sí, no entras en el momento directo ya de...
No, es eso.
No, pero esto... Yo creo que es una mala tendencia de edad del cine.
Y tampoco.
Cine, sí, bueno, a mí me ha pasado así de veces. ¿No has visto tal película? Pues ¿cómo no lo has visto? No puedes ver cine si no has visto, ¿qué te sé decir yo? Indiana Jones.
Casablanca.
No deja de ser una manera de decir, yo estoy por encima de ti,
claro.
Porque te he hecho absolutamente estúpido y arbitrario.
Es que me encanta este hombre. Puedes cogerte un tren todos los fines de semana.
Si me lo paga GTM, me lo pido.
¿Cuánto cuesta?
No está contemplado. Bueno, pues no es que tengamos así un juego en plan, si no ha jugado, es que no somos de ese discurso, ¿no? No,
al revés. Además,
no, pero que nos lo hayan dicho seguro.
Creo que también tienes que conocer a la persona. Yo, por ejemplo, bueno, Don Miguel y yo somos muy fans de la saga Zero Time Dilemma. La saga es los Nonary Games.
Los Zeroscape, sí.
Eso es. Y yo se lo recomendaría encarecidamente a todo el mundo que le guste una buena historia. Ya no hablamos de un buen juego que te vayas a pasar pipa a los mandos, porque no es el caso. Pero a todo amante de una buena narrativa, es que después de jugar a eso ya el resto de narrativas en juegos no es lo mismo.
Sabe a poco.
Y es verdad, o sea, te vuela la puta cabeza decir, ahí va. O sea, de,
¿qué ha pasado?
¡Qué tonto me siento! ¡Que me gusta a mí! ¿Sabes? No es ese que tonto me siento de pagado 50 euros por Sonic
Forces. Sí, que te han vacilado con la idea.
Dios, es mucho mejor de lo que yo alcanzaba a imaginar. Uh-huh. Pues
correcto. De hecho, tú lo definiste muy bien y creo que es la mejor definición que he escuchado de la saga hasta este momento, que es alta ingeniería narrativa. Es lo que es esa saga, es una cosa que solo con la cantidad de finales, permutaciones, la cantidad de detalles, giros de guión que tiene, pero giros de guión no giros de guión chorra, giros de guión de tirarte de la silla.
Sí, sí, sí.
Ya es tremenda, sí, sí. Pero que lo que comenta Juan, que nosotros no vamos por ahí con una Biblia en la mano, exacto, dando golpes en la cabeza. ¿Qué haces con tu vida que no juegas a esto? No,
al revés.
Surge en la conversación, lo recomiendas.
Y te lo recomiendo. Oye, ¿que no lo juegas? No lo juegues, yo lo he disfrutado.
Peor para ti.
Pero igual que al revés, a mí me vino un día, oye, Hollow Knight, que lo quieres jugar, lo jugué, lo flipé. Pues ya está, no sé, hay que estar abierto. Y sobre todo, a mí el tema de calificar a alguien de jugador o no jugador por lo que haya jugado, vaya si usted a la mierda.
Daniel Simó.
Buenos días a todos. Aquí Daniel Simó al telefonío. Os vengo con una sugerencia, ya que estoy hasta el conío de tanta preguntita. Suscribo lo que dijo don Rafael de Azcárraga en el último podcast. La serie de Fringe es una serie estupendísima de ciencia ficción. Hace unos pocos meses le di un tercer visionado completo y pese a que los años se notan, en términos generales es muy buena. Dadle un tiento si queréis. Si no, pues jugad a Más da Ganta. ¡Adiós!
Yo es que, bueno, como esto derivó en el chat de la comunidad que dio mucho cachondeo con el juego de palabras de Nioh, pues digo, oye, si tenéis chistes de Nioh, pues me los metéis. Así que Daniel Simó, pues hombre, se ha hecho un guión que se nota, se ha escrito y ha dicho, bueno, voy a leerlo. Pues nada, que veáis Fringe. Y ya está.
Un saludo a Daniel Sinioh.
Sinioh, eso es. Tenemos aquí audio de Monchi.
¡Ay!
Hola, muy buenas. Pues nada, la preguntita de esta semana va a ser: ¿cuál es vuestro placer culpable en los videojuegos? Un juego que, yo que sé, que sea ridículo y que os encante, que os haya entretenido, yo que sé, What Simulation o el Mechanical Simulation este, cualquiera.
Yo me arrepiento.
Bueno, y eso, que contestar.
Y eso, que contestéis. Bueno, a ver, es que claro, Sin Kai yo sé que juega cosas
de regular, manera, ¿eh?
Entonces, venga.
Correcto, cosas así turbias. No, pero más que una cosa turbia, para mí me parece una gran pregunta, porque esto de los placeres culpables no es algo de lo que se hable muy a menudo, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Realmente es más postureo, mira qué listo soy, que estoy jugando a tal cosa que es maravillosa y solo yo la conozco, qué casualidad. No, pero mi placer culpable siempre ha sido los Musou, los juegos Musou en general, o la saga Dynasty Warriors, que son todos iguales, tienen fallos, y son los que salen bien. Porque hay que decir, el 9 es que no hay por dónde cogerlo, no. Es un bug detrás de otro en un campo que no tiene nada. Sí, Juan P. asiente con pesadumbre.
Y que la analizó, ¿eh?
Bueno.
Pero vamos, los que están relativamente bien, los que están correctos, vamos a decir, no me lo paso pipa ahí enviando chinos por los aires con lanzas cargadas de energía, eso es maravilloso.
Ay, esparciendo el coronavirus.
Ay, que te gusta. Placer culpable, Juanpe, porque en cuanto se ha estado diciendo esta pregunta, tú estabas asintiendo en plan...
Sí, tú lo sabes, lo sabes.
Bueno, no, pero quiero que la gente lo sepa.
A mí los juegos de cantar y de bailar me pierden.
A Juanpe le pones un Just Dance y es el y tiene gotilla.
Sí, ya.
No necesita nada más en su vida. Sí, y un SingStar.
Sí. Uf. Me apena enormemente que Sony no haya explotado más la marca SingStar. Es un desperdicio brutal. Y lo dejó ahí en plan como servicio medio gratuito de suscripción en PlayStation 3.
Y comprar canciones sueltas.
Claro,
¿no?
que era una idea bastante buena. Pero oye, sacate una entreguita nueva cada año. Incluso los Bass.
Los
juegos de concurso me flipan. Y pocos hay.
Pues eso iba a decir yo también, yo que he sido fiel defensor aquí del Playlink y del modelo de juego y que es algo que es como que ni se toma como un juego y esos juegos de concurso, generaciones, todo esto, yo me lo paso teta y siento, y sí, señoría, soy culpable de jugar a eso. y con todo el honor del mundo. Y Juan no se siente culpable de jugar a nada.
No, no,
yo lo que juego me gusta.
Yo lo que juego me gusta, entonces no me hace sentir culpable. Si hablamos de juegos vilipendiados por el público que me hayan gustado, pues posiblemente Resident Evil 6. Que todo el mundo lo pone como la gran pena negra. Yo, que no soy ni fan de... Y lo jugué en cooperativo de principio a fin. A mí me gustó. Fin. De juegos ya un poco de menos presupuesto, pues igual juegos que me gustan de este rollo, estos que son de crucigramas o cosas así, pues me puedo tirar horas, ¿eh? Ay, la palabra esta, me gusta. Pero
un poco octogenario.
Sí, pues, sí. Y podría contar una anécdota relacionada con eso, que luego la contaré fuera de micros.
Su placer culpable, que ha echado peste de, pero que lo tiene y lo juega, es Pokémon GO.
Placer culpable.
Sí, pero tampoco... Es que no me hace sentir culpable. Es que no es que diga, ay, qué vergüenza, ¿verdad? No...
No, si tú jugando los disfrutas, pero sabes que la opinión pública o
sí,
general...
Sí, es yo
como...
creo que es ahí a lo que
ya
se había la pregunta.
Cuando eres tan inmune a la opinión general...
Claro,
ya.
No, claro, por supuesto. Si no, Miguel no jugaría a los Musur, yo no me pondría
pero
a hacer
ejemplo,
el ridículo
pues,
con un Joy-Con
claro,
en la mano.
Un Goat Simulator, eso, pues es que ni lo he probado. Es que es... O el del gancho este.
Anti-Telgus Game.
Porque yo porque no he podido con no él. Me va, pero si lo jugase tampoco diría, uy, que me gusta ni esta mierda, ¿no? Es que me gustaría decir que Sonic Forces. En plan, ay, me gusta esta mierda, porque es una mierda y no me gusta. Entonces, no te sé decir.
Bueno, vamos con una pregunta de Adrián Fittipaldi, nuestro querido amigo de Isla de Monos.
Muy buenas, chicos. El otro día vi que estuvisteis en la exposición de Game On, que la recomiendo desde aquí también a todos los que estén escuchando el podcast. Y quería preguntaros, como allí hay un montón de mandos raros y de cosas un poco especiales, para vosotros, ¿cuál es el mejor mando o con cuál os sentís más a gusto al jugar? Así que nada, espero que subáis el podcast, que Nioh me lo voy a perder.
¡Ay, que ha metido
chistecito! Creo que va a ser Ramiro Primero.
Yo he levantado la mano. ¡Sí, joder! Sí, yo creo que Adrián va a estar.
¿Cómo se llamaba ese mando?
Claro, el NextCon o algo así. Bueno, os describo.
NextCon era.
NextCon, ¿vale? Es un periférico que salió la gente de NACOM, que salió con los... De Namco, sí.
NextCon,
exactamente. No, NACOM no, de NACOM, ¿vale? NACOM es otra que saca periféricos, pero NACOM además desarrollaba videojuegos. Y era con un Ridge Racer, ¿puede ser?
Sí,
no recuerdo el título, ¿vale?
Sí.
Y es un juego, tío, que está como partido por... es un mando que está partido por la mitad. Tiene como una especie de... No
de
sé
muelle,
si
un
muelle o un resorte.
Está articulado en el medio.
Que está articulado en el medio y con eso hacer los giros. Los botones tienen recorrido, que me parece que con el lanzamiento de PlayStation 1 yo no sabía que los botones tienen recorrido ya. Y no sé, fue cogerlo en la GameZone, que además fue allí, y yo flipar con ese mando. Digo, esto es como un giroscopio analógico, manual.
Sí, se manejaba muy bien.
Y cómo se manejaba el puto juego de conducción con ese mando, yo digo, ¿cómo no conocía yo la existencia de esto? Y ya mirando en eBay para comprarme uno. Fíjate, así, me petó la cabeza ese mando.
Venga, mejor mando, don Miguel.
El de Nintendo 64, que no, que es broma. Vamos a ver.
¿Cómo que broma? Qué bueno,
broma. No. Es bueno si tienes la mano de un niño de 10 años. Si no,
ya
no.
Estamos.
No, vamos a ver. Yo como pecero, para mí el mando es el ratón y el teclado y ya está, y lo demás me sobra. Pero hay algunos géneros que sí que es cierto. Igual que hay géneros que solo se pueden jugar bien, en mi opinión.
Venga,
PC,
joystick de aviación
como
RTS, favorito.
No. Hay algunos juegos que solo se pueden jugar bien con mando. Tú no vas a un beatemap con un teclado y ratón porque es que te curten el lomo.
Sí,
entonces,
es verdad.
Dentro de lo que son los mandos, para mí el de Xbox es el mejor. Para mi gusto personal.
El actual, ¿no?
El actual,
no,
sí.
No el...
El
trayón.
El gigante, ¿no?
El
no.
Duke. Y bueno, si algún... porque aquí creo que ya hemos comentado el tema de mandos.
Yo diría que el Pro de la Switch, porque me parece muy parecido al de Xbox, solo que la batería...
Mucha más batería.
Y el de Xbox tiene pilas.
A mí me gustó muchísimo el de GameCube. Me gustó muchísimo.
Bueno. Sí. Totalmente. Audio de Nazaret Crunchy.
¡Holi! Ni os sabía qué preguntar y paseando a Pepa se me ha ocurrido en cuál sería vuestro villano o vuestra villana favorita de los videojuegos. En mi caso, así que piense, Kuja.
Kuja.
¡No te meta! Que la verdad que su trasfondo y todo al principio es un poco así en plan de... pero luego la verdad es que me gusta muchísimo. Bueno, pues... Final Fantasy IX. Sí, gracias, apuntado. ¡Ni os vemos!
Yo un villano de videojuegos que triunfe, que gane, o sea, que te mate y que acabe el juego y tú te pisándote la cabeza y se acabe ahí el juego. Un villano
que
triunfe.
Si comentamos eso son spoilers de muchos juegos, entonces no has puesto, te has minado tu propio campo.
No, yo no he minado nada, yo he dicho el villano bueno, el que gana. Y ya está,
no, pues
a tomar
sí
por culo.
Sí que es cierto, yo también voy un poco por ahí. Bueno, ahora mismo me vienen a la cabeza aquellos juegos en los que, no voy a poner ninguno ningún ejemplo concreto, pero en los que no está claro quién es el villano. Eso es lo que a mí, los que más me motivan. O los que depende de las decisiones que tomes, puedes descubrir que uno es el villano o que otro es el villano. Depende un poco de cómo interpretes tú la historia. Y en ese sentido me gustó muchísimo Deus Ex, el Human Revolution, porque te plantea varios finales y descubrías que realmente la razón no la tenía nadie y que todo... toda opinión llevada a sus últimas consecuencias puede tener efectos muy perjudiciales. Entonces, parece que hablas con gente y parece que has jugado juegos distintos a nivel narrativo porque te han transmitido cosas distintas, y eso a mí me parece una gran riqueza, la verdad.
Pues yo, por un malo perfecto, volviendo a un juego antes, Virtus Last Reward.
Vale, no sé cómo se
llama. Ese sería un malo que a mí me parece valiente. La construcción perfecta de un malo. Ah. Ahora, algo más conocido que no es realmente un malo, Goro Majima.
Que te
por
gusta,
carisma.
Te
gusta. Pero no es realmente un malo, ¿eh?
El a ver, Sejanor.
Es un rival. No, sí, hombre. Los cojones. A ver. Eso no lo entiende ni él.
¿Quién es el malo en SingStar, Juanpe?
Yo.
Pues ese.
Soy no, perfecto. Cuerda, a ver. Vocales. No, cabe destacar que al final un villano es el villano de una historia, puede ser el héroe de otra. O el héroe de su propia historia. Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo Nadine Ross en Uncharted 4. Estaba extremadamente mal aprovechada, era villana pero supeditada a otro personaje,
sí.
Sin profundidad ninguna y vasto como el solo. Y luego, en ese DLC que sacaron, DLC juego independiente y demás, yo creo que demostró que obviamente valía muchísimo más. Y no era villana. Realmente Chloe Fraser tampoco es una villana. Siempre ha tenido sus roces con Nathan Drake y demás. Pero se unieron las dos y fueron las heroínas de su propia historia. Y eran villanas.
Pues vamos a por ello.
Seguimos con Juanma.
Buena gente, aquí vengo con mi pregunta leída de esta semana. Estando el Doomslayer cerca de volver a derramar sangre y vísceras, ¿ni echáis de menos que volviese como se merece ese mega macho alfa que era Duke Nukem? Y ni yo quiero ser pesado, pero deberíais probar el Hotline Miami. Y ni yo es una amenaza, pero os lo voy a recomendar cada semana hasta que lo catéis. Un abrazo, mabrodas.
Le he entendido el Hotline Miami.
El joder Miami.
Joder Miami.
Hay que joder Miami.
Porque creo que hoy en día ya un juego de Duke Nukem, como lo llamo yo, no Duke Nukem, ni me apoyas en vinagre, ¿vale? El coño, Duke, que eres de Valladolid, Juanma, no me jodas, con las tonterías.
Duke Nukem.
Me cago en Dios. Creo que hoy en día no tiene cabida ya solo por el mensaje que transmitía ese personaje. Sería señalado y sería tal, o sea, y mira que yo hay que saber reírse de sí mismo y saber reírse de la sociedad y de reírse un poco todo, pero creo que ese personaje hoy en día ya no tiene cabida. Para bien o para mal, pero
yo
no
creo que no, que ya está desfasado, es un torrente.
Es un torrentillo.
Un poquito más
pero
elaborado.
Sí.
Hay maneras de hacerlo, los personajes de Yakuza en principio son muy, muy de ese arquetipo vasto, pero luego evolucionan de tal manera
se refina.
Que le escoges mucho cariño.
¿Qué es lo que le ha pasado a Kratos?
Eso es
decir,
exactamente.
Hacen del se sirven de estereotipos para demostrarte que hay mucho más detrás. Pero eso en Duke Nukem, no.
Es que es su bandera. Si me dices, bueno, ha ido modelándose con el tiempo, pero no. Es un personaje macarra, machista
y
bajero y de todo lo que tú quieras. Y como bien ha señalado Juan Pes, como lo que pasaba a Kratos al principio. Kratos al principio, pues era eso.
Al principio, de hecho,
y era el minijuego de empujar.
Definido por el propio director del nuevo God of War, era un personaje plano sí, y
sin profundidad
y
ninguna.
Sin profundidad ninguna.
Nada.
Eso sí.
Era lo que le envolvía, pero el mismo.
Venga,
nada. Y la última que es de Swai Tsucho.
Bueno, aquí Locutor 5, sin su secretaria, básicamente porque es de noche, no se ve una mierda. Y vamos, y pasa de que el pastor eléctrico me meta otra hostia porque lo estoy oyendo. En fin. Hoy tenemos a Macarena, ¿verdad, Maca? Maca, el Dick. ¿Te has tirado un pedo? Maca, ¿te has tirado un pedo? Maca, pedo. Vale. Habrá sido Lola que está quedando la tabarra también. En fin, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se monetiza un juego, por así decirlo? Es decir, una parte se la quedará a la desarrolladora, otra se la quedará a la distribuidora, otra a la editora. ¿Pero en qué porcentaje suele ser eso? Y aparte, ¿quién se queda finalmente con los derechos?
Vale, como eso no lo sabemos.
A ver, en realidad es un chocho gordo lo que ha propuesto. Es decir, sí. se ha hecho ahí una macedonia de figuras y de tal.
Que muchas veces es la misma. También.
Sí, en muchos casos sí, pero si yo me quiero hacer un esquema, en el caso de la monetización de videojuegos, salen ganando dos figuras, que es la la compañía propietaria del estudio. En este caso, si vamos a poner nombres, Electronic Arts, en el caso de Star Wars Battlefront, y las plataformas donde se pongan a la venta ciertos componentes que se pueden comprar, que eso es monetización. Si por ejemplo hablamos de esta web Battlefront que tenía cajas de botín y se ponían a la venta en PlayStation Store o en Xbox, la tienda de Xbox, pues obviamente sacarían tajada esas compañías. Y creo que nadie más.
Yo es que me niego a contestar a la pregunta porque me parece un contubernio de derechos y de contratos, bueno, y tal, que es que
ya
es,
tema de derechos
es dar palos de ciego. Ya, yo no tengo ni idea de cómo se distribuye el dinero y cada juego es un mundo.
Creo que cada caso va distinto a un porcentaje, sí, se acuerda una cosa y cada siguiente. Juego...
Sí, bueno, los porcentajes...
Y además que no son cosas, que son cosas bastante opacas, no son cosas que se vayan anunciando
por ahí. Yo he intentado preguntar a la gente de la industria y la propia gente de la industria muchas veces no lo sabe, entonces oye... ¿qué más?
Nada. Shinkai, deme usted un número del 1 al 7.
El 3.
¿Cómo sabía que iba a decir el 3? Te lo juro.
Bueno, pues Monchi creo que lo quería el póster, así que Monchi ha ganado el póster. Tenía ahí dos participaciones, el Inazarea, ha hecho un poco de trampa. Pero bueno, te lo hacemos llegar. Kerak.
Pues muy bien, pues ya estamos en la recta final, chicos.
Sí, sí.
¿A qué estamos jugando?
Pues vamos a
una pregunta filosófica o concreta.
Joder, me peta la
tormenta. Puede ser retórica incluso, ¿eh?
¿A qué estamos jugando ahora mismo? Juegos a los que estamos jugando.
Vale, pues yo estoy jugando, voy a ser poco original porque todo el mundo lo está jugando ahora, al Final Fantasy VII original,
no al hoy.
Poco original porque tumores. Uy, ¿te imaginas que nos dice que estoy jugando a Operación?
No, eso ahí saca un huesito y el
al Team Hospital. No, eso son horas extra, eso sí no me pagan yo.
Un hospital.
Eso es.
No, en todo caso, ¿has tenido que operar alguna vez?
No.
Uy.
Pero sí troceo a la gente en pedacitos.
¡Ay!
Que me gusta.
Y esto es cierto.
Sí. Pero sí, gente sí. Muerta ya, ¿eh?
Correcto, correcto.
Rami, ¿a qué estás jugando tú? Tú pues, también troceas, pero troceas animales.
Yo troceo, sí.
Ah, troceaba.
Sí. Bueno, en el anterior podcast había pena negra en mí porque no jugaba y yo creo que en estas dos semanas algo me he recuperado, no tanto como me gustaría, y está jugando a Full Metal Furries en cooperativo, un beat'em up con toquecitos RPG muy pequeñitos, con cada personaje asume un rol y demás, bastante chulo en cooperativo, está en el pass, os lo recomiendo. Terminé la campaña de Call of Duty World War 2, ¿vale? Hard. Estoy jugando Black Sad y hablando con Pepe Romero, pasándole absolutamente todo el feedback minuto a minuto, como si fuera un partido y esto fuera el marca, ¿sabes? Yo por ayudar, no por joder, ni mucho menos. Y también he empezado la campaña de Titanfall 2, que pues me bien. Está gustando.
¿Al final has podido jugar?
Sí, ¿ea? Fíjate. Ea, pues ea.
Ea,
pues
ea.
Juanpe.
Yo estoy jugando Battle Chasers, que sí. Lo he comentado antes en el ejemplo de Darksiders. Battle Chasers Night War. Muy que bien. Es así un RPG bastante ligerito,
sí, sí,
es por turnos, pero tiene así como mazmorras incluso y está bastante bastante chulo.
Uh-huh.
Y creo que...
Y ya, ¿no? Tú eres bueno, como yo, de
miento.
Un juego.
A ver, tengo ahí un sidekick, un...
¿Te gusta?
Sí, un juego segundón, sí. Pero que está muy chulo y me está flipando y lo entiendo al final la repercusión que es Super Smash Bros. Ultimate, que me lo dejó Rami. Y bueno, como es al final es en Switch, pues antes de dormir y tal, un ratito el modo este
de partiditas
y la verdad es que de lujo. Y se me olvidó comentarlo la semana pasada porque además lo tengo hace casi un mes más o menos.
Pues yo estoy con Full Metal Furious también.
Y no estamos jugando juntos, no, la cuestión es que no. Te dije, oye, mírate esto.
Pero hay que jugar, muy divertido. Otra de las grandes recomendaciones que me llegan a través de Ramiro y de repente, pero Ramiro, me gusta.
Pero Ramiro.
Más que cosa, Ramiro.
Pero Ramiro.
¿Y por qué me gusta a mí?
Pero Ramiro, ¿cómo me recomiendas esto?
En las viejas.
Pero sí, me llamo Juan. Pero Ramiro.
Eso ocurrió y es Deep Lore de GTM. Pues nada más, chicos, se nos hace tarde, hay que ir a cenar, son las 9 y 20 aquí.
Sin que llega tarde a una reunión.
Don Miguel llega tarde.
Deja de rayarme la escaleta.
Así que nada, dar las gracias a don Miguel por venir, venga usted más. estudiaremos cómo pagarle el tren aquí. Tiene que haber una manera. Podemos estafar. Hombre. Kickstarter, sí, páguenle. Sí. Si les ha gustado la intervención de Don Miguel,
no,
déjenlo en los comentarios y estudiaremos la manera de traerle más veces aquí.
Sí, y además, no si le ha gustado la intervención, sino si le ha gustado lo que queremos, lo que tenemos en vista
entre manos,
de, sí, entre sí, manos sí, sí, y que Miguel propone como tema editorial y como un producto final. Hacernoslo saber o sí, qué os gustaría ver en ese libro, sí, sí, que sí, no se os ha sorprendido porque esto ha sido un poquito de calladito y ahora lo hemos soltado aquí en plan flash.
Hombre, ya que está el autor, pues se dice.
Ay, nada más.
Y nada más. Gracias, Rami, por venir. Siempre.
Yo ya estaba aquí, o sea que...
Gracias, Yoshinori Kitase, por venir.
De nada.
Así, ese parco en palabras.
Es que Kitase es así.
No, es que Kitase vive en el embargo, entonces todo lo que diga tiene que decir es. No, poco.
Y gracias a Javi Bello por la edición, siempre, que como siempre en la siempre presentación bello, caótica me he vuelto a olvidar de todo, pero gracias a Javi, porque sin él esto no existiría.
No, no, no.
Gracias a todos los que nos escucháis. Os recordamos que estamos en todas partes, pues si ya nos estás escuchando sabes dónde estamos, así que
debajo de tu cama
para
también.
Para qué te lo voy a decir, estamos en tu mente, vamos a quemar
eso
tu
es,
vista.
Sí. Y... somos esa canica que oyes a medianoche en tu sí, cama que haces con
eso
con.
Es.
Esa.
Y que si te gusta el proyecto y no estás suscrito todavía, date un garbeo por GamesTribune.com, que oye, hay cositas interesantes por ahí y a nosotros ver, nos ayuda a vivir. Nada más, nos vemos la semana que viene, que tengáis un muy buen día, tarde, noche o cuando estés escuchando esto y adiós, adiós.